Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte. Hasta las 3 de la tarde contigo en este Directo Marca de cierre de semana y prácticamente de cierre de campaña, al menos la nuestra. Los jugadores ya han cerrado hace tiempo, algunos han vuelto como los que pudimos ver ayer con la selección española. Vaya partido, vaya partidazo de Unai Simón. Espectacular, clave para la victoria 5-4 de la selección española. Se durmió al final la selección de Luis de la Fuente y acabó encajando los goles hasta llegar a 4, porque antes tenía una diferencia más que notable habiendo marcado sus 5. Pero bueno, así son las cosas. El primero, además de ellos, de Nico Williams, que volvió a cuajar un gran partido. No terminó el choque, fue sustituido para darle descanso por parte de Luis de la Fuente. Tiene pinta de que podrá jugar y jugará la final frente a Portugal. Tiene bastante claro de la Fuente que es parte de su once de gala, de su once inicial, las dos bandas, Nico en una, Lamine Yamal en la otra. También salió un ratito Vivian, aunque en este caso tuvo peor suerte porque se metió uno en propia puerta, forzado, pero bueno, se metió uno en propia puerta. ¿Qué le vamos a hacer? Los internacionales rojiblancos haciendo de las suyas y triunfando, claro que sí, con Luis de la Fuente al frente. Además, un Luis de la Fuente que quiso acordarse de los que quizás podrían haber criticado en un momento dado a Unai Simón, ¿eh? No te creas que no salió a defenderle, que sí, defendió claramente a Unai Simón por si había alguna duda o si alguien tenía alguna duda con respecto a Unai. Yo creo que hace mucho tiempo que no hay dudas con respecto a Unai, quizás alguno la pueda tener más en Bilbao. Mensaje que no sé si iba para los del Athletic, para los aficionados rojiblancos o para los que siguen fervientemente a la selección española.
Unai Simón es un portero que nosotros nos ha dado garantías siempre. Celebro hoy el partido, estoy especialmente contento por su partido, porque ha sido un jugador que le habéis maltratado. Sí, en el pasado, es verdad, sí, Edu, sí. No tú, igual tú no. Cuestionado, que si tiene que venir uno, que si no juega en el Eurocopa, que si juega otro, que si tiene que... Pues cualquiera de los que juegue son grandes porteros. Y Unai Simón es un portero que tiene una trayectoria espectacular, con unas condiciones fantásticas, que es un gran portero en el terreno de juego, pero es un gran compañero fuera, y suma siempre.
Unai Simón, el portero titular del Athletic. El portero titular de la selección española, pues esa declaración clara de intenciones de Luis de la Fuente con respecto a Unai, que además portaba el brazalete de capitán en el partido de ayer, así que lo tiene bastante claro. Y sí, tiene la suerte para muchas cosas Unai Simón de jugar en el Athletic, y la mala suerte para otras, como para que se hable de por qué no va fulano, por qué no va mengano, por estar en el Athletic y no estar pues en otros equipos que no tenían porteros seleccionables. Ahora va a haber uno que sí va a tener portero seleccionable, así que ya veremos a ver la matraca que se mete con el asunto y con el caso de Unai Simón y la posible Champions en el conjunto rojiblanco. Pues habrá que ver, ¿no?, también quién hace mejor las cosas y cómo va todo. Ayer la rueda de prensa de Jon Uriarte y de Mikel González nos llevó todo el programa porque pues se alargó bastante. Hoy la analizaremos algunos de los detalles más significativos, como el primero, por ejemplo, la calificación de sobresaliente de la temporada por parte del presidente. Yo creo que con matices entre el 8.5 y 9.5 seguramente podemos estar todos los aficionados. Los menos optimistas quizás llegan al 8 y los más optimistas quizás al 10, pero...
Siempre hablábamos de que queríamos conseguir inercia ganadora y creo que es algo que ya tenemos. Ahora hay que pelear por mantenerlo. Ha sido una temporada sobresaliente, sin duda. Y hay veces que dicen que el halago debilita. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. Lo contrario, creo que el halago es bueno. Lo que te debilita es la gestión del mismo, la gestión del éxito. Creo que estamos logrando muchos éxitos y que hay que seguir aceptándolos con humildad. El hambre de crecer no ha desaparecido. ¿Quién irá por más? Hemos probado el caviar y queremos seguir comiéndolo, y no solo en Navidades. Pero no podemos perder la cabeza. Tenemos que tener los pies en el suelo, hay que ser realistas. Hay que ser conscientes también de que cuanto más arriba estás, cuanto más cosas has conseguido, más difícil es crecer.
Dos palabras estuvieron presentes en la rueda de prensa, en la explicación de los máximos responsables del conjunto rojiblanco, pues prácticamente por cada respuesta y por cada rincón. Una fue la ambición.
Nuestra ambición y lo que nos autoexigimos es el mejorar, pero como digo, sin perder de vista el tener los pies en el suelo y ser conscientes de lo que somos. El histórico de las últimas temporadas, esta ha sido, yo creo que esta es la mejor de este siglo, y sabemos que mejorarla va a ser tremendamente difícil y un reto mayúsculo. Pero lógicamente para poder lograrlo necesitas tener talento. Para poder ir a por más, pues tienes que mantener esos ingredientes. Tienes que seguir trabajando como un loco. Tienes que seguir teniendo mentalidad ganadora y hambre de conseguir más títulos. Y necesitas buenos jugadores para lograrlo. La retención del talento es fundamental.
Pues ese talento, esa ambición de estar arriba, ese talento, sí, fue otra de las palabras que estuvo presente en todo el tiempo, sobre todo unida a retención de talento. Ahora hablamos de cómo está la retención de talento en el equipo rojiblanco. Si no se puede fichar demasiado, habrá que quedarse con lo que hay.
Somos el Athletic, tenemos la filosofía que tenemos, nuestro mercado es reducido. Y cada vez que vamos al mismo, pues tenemos muchísimas limitaciones en cuanto a número, en cuanto a calidad y en cuanto a las condiciones que se nos exigen en muchos casos. Pues bueno, sí es crítico la retención de talento para poder conseguir los objetivos que nos marcamos. La importancia para la institución obviamente es máxima. Al final nosotros tenemos que conseguir los mayores logros deportivos. Para conseguirlo necesitas talento. Pues retener ese talento es vital, es crítico. Nosotros queremos tener la mejor plantilla posible. Para eso, o sea, queremos conseguir logros, para eso necesitamos tener la mejor plantilla posible. Para eso es necesario retener el talento. Y para retener el talento lo que necesitas es, primero, identificación con el club, que entiendo que en el Athletic es máxima, por nuestra filosofía, por cómo se cuidan nuestras jugadoras y jugadores desde que son niños. Segundo, darles un proyecto atractivo, pues que vayan creciendo como personas, que vayan creciendo como jugadores, que aspiren pues a clasificaciones europeas y a lograr títulos. Y luego lo que hay que hacer es, como tercer elemento, es tener ofrecerles unas condiciones económicas competitivas.
Es lo que hay, claro. Al final esto es fútbol profesional, papá, como diría el otro, y también las condiciones económicas pues son importantes. Hoy puedes leer en Marca que el Athletic acepta vender jugadores, que el club está decidido a escuchar ofertas por todos sus cedidos y estudiará las posibilidades que se den con jugadores del primer equipo que pidan salir o donde se doblen las posiciones. Además, en referencia a lo que hay encima de la mesa y con respecto a lo escuchado ayer, te podemos apuntar algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que hay un listado que conviene ir pormenorizando. Sobre la retención de talento, fundamentalmente, siempre se habla de Nico Williams. Bueno, ahora, Nico Williams, lo dijo además ayer el director deportivo, mantiene una vía abierta de comunicación con el Athletic. Él dijo, bueno, como lo mantenemos abierto con todos, ¿no? Bueno, pues ahora Nico Williams tiene una vía de comunicación abierta con el Athletic para valorar una mejora notable del contrato, del tiempo y de la cláusula de estancia en el conjunto rojiblanco. Otra de las perlas o de los nombres que salió ayer, bueno, en este caso la perla es Nico, obviamente con diferencia a los demás, pero bueno, hay otro hombre que también ha hecho bien las cosas, aunque no tanto como la estrella de ayer de la selección española, Unai Simón, y es Julen Agirrezabala. Ahora mismo para él, la opción más probable, hoy día 6 de junio, es que abandone el club en forma de cesión o venta. Las ofertas marcarán qué puede darse en este caso. Hay clubes interesados, ya se está valorando, se está estudiando la posibilidad en Ibaigane. Además, Julen ya sabe que la temporada que viene no va a tener asegurada su participación más allá de la Copa y de la Supercopa. A Unai Simón le ha parecido todo bien o medio bien hasta ahora, pero parece que por perderse la Champions no pasan sus ideas. Lógico, si hablamos para quedarse y estar feliz Nico Williams, el hecho de que la Champions es un aliciente, ¿por qué se lo negamos a Unai Simón? No hay por dónde cogerlo. Si hablamos de, no, Nico ahora con la Champions, con el Atlético ahí, pues claro, lo normal es que se quede porque la va a jugar. Imaginemos que a Nico Williams le dice, no, bueno, tenemos la Champions, pero tú vas a echarlo todo en la Liga, ¿eh? Porque la Champions es para Berenguer y la Copa va a ser para fulano de tal. Y la Supercopa ya lo sigue. Está complicado la cosa, ¿no? Bueno, pues valorando lo que pueda pasar con una más que probable salida de Julen Agirrezabala del conjunto rojiblanco. Otro de los nombres propios de la temporada, sin duda por lo negativo en este caso, ha sido Álvaro Yaló. Álvaro Yaló se está valorando también una cesión o salida de algún tipo para que progrese la temporada que viene fuera, lo que quizás ha retrocedido aquí. El movimiento de mercado de este verano pues marcará lo que pueda pasar con Álvaro Yaló en el conjunto rojiblanco. Nombres propios que están saliendo y que ponemos encima de la mesa durante este verano, que irán saliendo más. Robert Navarro está hecho. En principio podría ser hasta 2028 su contrato con el conjunto rojiblanco. Eso ya hemos dicho que se había marcado un Gorosabel desde el inicio. Pues bueno, eso es lo que va a suceder. En este caso, en el caso de Jesús Areso, pues está claro que es la opción elegida para suplir a Óscar de Marcos, pero bueno, el paso del tiempo y si él quiere venir, pues jugará a favor del Athletic. Si está buscando otras opciones para jugar, pues el paso del tiempo jugará en contra del Athletic, evidentemente, cuanto más avance el verano. Todo dependerá de la elección personal que él haga sobre el club al que quiere salir desde Osasuna. 12 kilos tienen la culpa de la historia. También sale siempre de manera recurrente el nombre de Aymeric Laporte de vez en cuando. Hasta donde sabemos no hay conversaciones abiertas con Aymeric Laporte. O sea que lo que sí hay es un acercamiento porque gusta a Borja Sainz, que ese también es uno de los nombres que está en cartera, porque es una opción muy probable dado que el precio es razonable y sobre todo si se buscase una salida para Álvaro Yaló, pues al final esa zona de ataque podría tener más posibilidades para él y para poder tener ese hueco que pueda surgirle para estar en el conjunto rojiblanco. Así están más o menos los nombres propios a día de hoy. Y después de analizar también al detalle la rueda de prensa de ayer y de pues mirar un poquito cómo está la cosa fuera de lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que parecía que se decía y lo que sabemos. Además, ayer se habló y mucho de algunas cuestiones que iremos más adelante con ellas, como por ejemplo la grada de animación, lo que dijo Masip, el directivo del Barcelona. Sí me detengo ahora en los pitos al Barça. Lo explicó Jon Uriarte de manera bastante clara, bastante viral, como se dice ahora. Claro, sí, se pitó el partido, se pitó el pasillo del Fútbol Club Barcelona, pitó la afición de San Mamés.
Yo creo que lo que se vio aquí, creo que es más bien cierto cansancio o hartazgo o hastío hacia ciertas cosas que de las que recibimos información y parecen cosas raras, pero luego pues, no sucede nada, ¿no? Entonces la gente lo que quiere, yo creo, es claridad. Hemos oído hablar de temas de pagos a Negreira, un árbitro que estaba en activo, involucrado en el estamento arbitral, que están probados, porque eso se sabe, han existido, pero luego no sabemos cómo está, o la afición no sabe cómo está ese tema, qué ha pasado, va a haber, es real, no es real, va a haber consecuencias. Luego, por otro lado, hablamos de pues, los problemas para inscribir jugadores, pues, las últimas temporadas, las palancas. Resulta que el mercado de invierno, la Federación y la Liga dicen no dan permiso para ciertas inscripciones. Y entra un órgano político y lo autoriza. Pero son cosas raras a las que no estamos acostumbrados y la afición no está acostumbrada tampoco. y yo creo que eso le sumas, pues que en estas condiciones te fichan a, pues, al que quizás en su momento era el mejor jugador que había en plantilla, que es Íñigo Martínez, y se va gratis. Y el verano pasado, según parece, pues hay rumores de todo tipo en la prensa continuamente, pues tampoco son desmentidos por nadie, típicos periódicos con que ponen la camiseta de un jugador tuyo con la camiseta de un rival continuamente en prensa, pues al final a la gente le acaba cansando.
Y el cansancio acaba en pitada al FC Barcelona. No quedó otra, por lo menos la forma de protestar, como bien dijo John Uriarte, dentro de una normalidad, una moderación y una fórmula hasta cierto punto respetuosa, mostrar tu desacuerdo, tu disconformidad y sin insulto, pues parece que puede estar bien, ¿no? Y que eso es lo que hizo el Barça. Luego vamos con lo que dijo, porque es como para escuchártelo varias veces, porque es bastante entretenido, pero ya como casi es más a modo chascarrillo, pues luego vamos con ello, ¿no? Con lo que dijo sobre Masi. Venga, vamos con la Hermaya. Lo positivo lo dejó claro también. Como en la segunda mitad de la temporada, último tercio, estuvo a saco con el equipo, se prendió esa mecha que pedía Valverde, todo genial, pero no desaprovechó la oportunidad ayer John Uriarte para dejar claro todo, lo tiene apuntado, y no porque saque un papel, tiene apuntado en su cabeza, un tío listo y que sabe la dirección que quiere que tome el club.
Hemos vivido esta temporada cosas que la verdad es que han sido increíbles, que no sé casi ni cómo catalogar. Hemos tenido una huelga de animación, que no se nos puede olvidar, por parte de un sector que está específicamente creado con muchos dolores de cabeza y quebranto económico para que se anime. Hemos tenido también faltas de respeto, que han supuesto cuantiosas multas, pero para mí más importante, que han supuesto un daño en la imagen del club importante. Hemos tenido también hasta minutos de silencio que se han silbado, que es algo que yo casi ni recuerdo en San Mamés, que lo había visto igual en algún otro estadio y siempre me había sorprendido. Hemos visto que se ha intimidado a personas cuando han querido animar. Hemos visto también que una parte pequeña, minoritaria de San Mamés se ha enfrentado al resto, a todas las socias y a todos los socios del Athletic, creando casi un inicio de guerra civil. Hemos visto lanzamiento de papeles, otra vez, que era algo casi que se había olvidado, que nos lleva a la época de Bullo, casi. O sea, cosas que son inaceptables. Tuvimos una crisis a mitad de temporada, yo creo que se lanzó un pulso al club y desde el club se ha actuado con firmeza defendiendo lo que todas las socias y los socios queremos, la mayoría por lo menos, un 80% y pico creo que es, siempre son en esas cifras, que no quieren insultos, no quieren faltas de respeto en San Mamés, que no quieren que se mezcle el fútbol, el deporte con el Athletic, con política.
Lo tiene todo ahí, no se olvida. También es cierto que olvidar para que vuelva a suceder, pues igual no es la opción. Y la opción es intentar que no vuelva a pasar y que todos vayamos a una, como bien decía John Uriarte, está aprobado en el régimen interno y en los estatutos del club. O sea que tampoco hay que improvisar gran cosa, simplemente seguirlo y listo. Y en esas encuestas particulares, pues que quedan las cosas bastante claras en lo que se refiere a lo que opina la gente. Para este fin de semana tenemos un partido, estamos ya de cierre de temporada, pero todavía hay un equipo que se juega cosas importantes en categorías importantes, y es el Portugalete. Se juega frente al Beasain en la Florida el domingo a las 7 de la tarde, el meterse en la final por el ascenso. Esta es la final del grupo, se enfrentará al campeón del grupo Navarro, tiene ventaja el Peñaspor en su eliminatoria. Portugalete-Beasain, en la ida en Beasain 1-1. Todo se juega en la Florida, a las 7 de la tarde del domingo. La promoción de ascenso de tercera a segunda, vamos a ver si lo consiguen. Y más cosas, pues por ejemplo que en básquet, en Bilbao Básquet, con su 3x3, ayer, a un partido de acceder a la fase final en la ronda de estas que van a participar en la Alquería. Pues esa se quedó a un partidito. Ahí, bueno, pues seguimos con esa cosa. O sea que, bien, el Bilbao Basket que sigue con el 3 contra 3 que lo presentaron en para la disputa de estos partidos, uno que será en Bilbao y este que ha sido en Valencia. Estas citas del 3 con 3 que está pues cada vez más en boga. Así que bueno, pues está bonito y está bien que siempre haya esa opción. Luego habrá que preparar la campaña, la temporada y todo esto, ¿eh? Con alguna baja que evidentemente ya hemos ido conociendo, con alguna permanencia que ya hemos ido conociendo, con esa salida también incluso del cuerpo técnico de Sergio García para ir de entrenador, el primer entrenador del Donostia Basket. Bueno, pues cosas que van surgiendo. Más en directo Marca Bilbao, si quieres, contigo, ¿eh? En el 696-036-196. Nos puedes mandar tus mensajes de audio y hablamos, ¿eh? Audio al WhatsApp al 696-036-196. Nos tenemos que dar una vueltita por las llanas. Sí, hacemos una pequeña pausa de recordar la temporada de todo lo que no es Athletic, del resto de equipos. Ya hemos venido haciéndolo. Ahora nos toca darnos una vueltita por las llanas para dejar todo bien finiquitado. No vaya a ser que se nos pase algo antes del cierre de campaña.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946 51 25 41 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría!
Venga, que estamos a viernes, seguimos repasando también, más allá de lo que da de sí, que da mucho, y sobre todo con la rueda de prensa de ayer en el Athletic, enseguida vamos con ello también, pero bueno, una ventanita, dejadme, para el equipo al que todavía no nos habíamos acercado, de ese ascenso de segunda a primera del Arenas, del mantenimiento del Baracaldo, es de ascenso de la Sociedad Deportiva Morevieta, y nos faltaba en ese bloque de equipos de esa o relacionados con la Primera Federación el Sestao River. Ángel Castro es su presidente. Hola Ángel, muy buenas.
Eguardión.
Bueno, pues es un momento en el que otra vez tenemos que buscar la manera de volver a la Primera Federación, ¿no? Para el año que viene, o buscamos otra cosa.
No, hombre, siempre el objetivo de un equipo que desciende tiene que ser siempre el ascenso, vía directa, vía playoff, pero vamos, yo creo que el objetivo es estar arriba y si consigue el ascenso mucho, mucho mejor.
¿Qué ha pasado este año, Ángel? ¿Ni los cambios de entrenador han funcionado?
No, ha sido una pena. Nos ha penalizado mucho el campo de las Llanas, donde hemos hecho unos números horrorosos. Y es una pena porque al final estamos salvados en el minuto 92 y se te va la categoría. Pero bueno, errores, que son los errores que hemos tenido. Ya te digo que los puntos que hemos sacado en las Llanas. Y bueno, pues quedamos a un gol, que duele mucho que sea un gol de la permanencia, pero el fútbol es el fútbol. Y al final, una liga de 38 partidos, al final se hacen los deberes, bajas y con justicia. Vamos, no hay ningún pero que poner.
Bueno, pero sí que o sea, aunque no haya peros, es esa pena, ¿no? Que dices, esa pena final de que incluso con nada, ¿no? Con un matiz, bueno, como dices, con un gol, ¿no? Con un poquito más, algún partido, incluso en ese final, porque es que, claro, luego puedes echar la vista atrás y decir, ay, sí, en este partido, pero es que en el propio final os podíais haber quedado. Esto,
claro.
Joder, ese mazazo de ver que se te escapa en el último partido, sí. en el final del partido, claro. ¿Cómo lo vivisteis?
Claro, ese gol que mete el Barça y que mete Osasuna, si también lo metemos nosotros, no nos salvamos, pues se vive con mucha mucha tensión.
Es que lo tuvisteis en vuestra mano y en casa. Sí, o sea, es que...
Sí, ¡ah! el campo lleno. Que bueno, que ya empieza a ser ya lo del campo lleno. A ver si algún día damos una alegría a la afición, porque no es que no damos una con el campo lleno. Pero bueno, lo teníamos ahí, estábamos a un gol. No fue un buen partido, el equipo estaba un poco agarrotado y bueno, pues al final pasó lo que pasó.
Una lástima, ¿eh? Fíjate que, hombre, si te dicen al principio que realmente pues pudieseis jugarosla en el último partido en casa, en las Llanas, seguramente pues todos lo hubiésemos firmado, ¿no? Sobre todo en algún momento de la temporada en la que se vio que era muy complicado incluso la permanencia o pelearla hasta el último partido. Pero nada, no hubo manera, ¿eh? O sea,
sí. Encima dependíamos de nosotros, no dependíamos de nadie. Al final falló todo el mundo, todos fallaron y no hubo manera.
Y oye, la Ponferradina no le podíamos haber dicho que se relajase un poco, ¿o qué?
Bueno, tenía sus esperanzas de quedar campeones, encima tampoco ha ayudado mucho el resultado de León, iban empates y un gol de la Andorra le metió a la Ponferradina en segunda división, entonces tampoco ha ayudado mucho el resultado de León, porque ya te digo, un empate en cualquier momento marca la Andorra y la Ponce hubiese ascendido, entonces bueno.
Todas las circunstancias en contra. Los rivales vuestros ganando, claro. el rival de sí. La Ponferradina que dejaba la puerta sí. abierta, vosotros sin poder sí. ganar. Buah.
Sí, sí. Bueno. Todo en contra y es una pena porque bajar se baja muy fácil, pero luego subir cuesta muchísimo.
Bueno.
Una pena.
Sí, porque claro, ahora, claro, si subes de manera directa, pues mira qué bien, ¿no? Como le ha sucedido a la Arenas, pero si no, pues ahí estás teniendo que hacer un periplo de playoffs y cosas sí. de estas para subir, que siempre es bastante más complicado. ¿Con qué te quedas de positivo de lo que ha pasado en esta campaña, a pesar de esa decepción importante final?
Primero con la afición. La afición nunca falla, es lo primero. Y luego que el equipo nunca se ha venido abajo, a pesar de los resultados, a pesar de ir el descenso en toda la temporada, el equipo siempre ha dado la cara, no nunca se ha venido abajo. Entonces con eso me quedo, con la garra del equipo, que han luchado hasta el último minuto. Hasta el último minuto podíamos salvarnos y el equipo estaba ahí luchando a tope.
¿Y lo más negativo de todo esto?
Ya te digo, que en las Llanas no hemos podido dar el despecho, no hemos respondido a la afición, no hemos hecho buenos números y es lo negativo, los dos hemos tenido en las Llanas.
Oye, ¿el acuerdo con Sidenor cómo queda?
Pues el acuerdo sigue, el acuerdo por 2 años y medio y el acuerdo sigue vigente.
Pero claro, supongo que habrá... variables, ¿no? En cuanto a la presencia de en segunda o en primera federación, digo yo.
Sí, claro, las cantidades no son las mismas en primera que en segunda, ¿no? Se estaba especificado el contrato en las cantidades, lógicamente.
Pero ese apoyo va a permitir, supongo, ahora me lo confirmarás tú, si no, va a permitir, entiendo, hacer un proyecto que este año quizás ha llegado un poco, pues eso, con calzador y no para el principio de temporada, pero para el año que viene, tener una solvencia de cara a formar una plantilla, un cuerpo técnico, un todo general para buscar el ascenso y luego la siguiente estabilizarlo si se puede en primera, entiendo que con ese apoyo sí vais a poder hacer otras cosas, ¿no? O hacerlo de manera más holgada.
Sí, hombre, con este apoyo, pues el escalón de cabeza que te dan el tema económico, pues bueno, no desaparecen, porque siempre quieres hacer con lo que tienes la mejor plantilla posible. Entonces, bueno, es una inyección muy importante y que va a redundar en una mejora en tanto en la plantilla como en cuerpo técnico. Siempre quieres más, siempre quieres tener más presupuesto para la plantilla, pero vamos, con esta inyección económica vamos a tener un proyecto muy fuerte en segunda red.
Bueno, por ahora ya tenemos confirmado al director deportivo y la baja del entrenador, de Igor Oca. Vamos a empezar por la de Igor, que bueno, al final no funcionó la cosa con Ángel Viadero, tampoco con Igor Oca. ¿Había opción de que siguiese o realmente, bueno, ha sido una decisión conjunta? ¿Cómo ha sido la cosa?
Con Igor sí funcionó la cosa, porque Igor hizo números de mitad de la tabla. O sea que
bueno, sí, no acabó de salvarlo.
No acabó de salvarnos, pero vamos, los números fueron buenos con Igor. Igor tenía una fuerte renovación mucho antes de acabar la liga, estábamos muy contentos con él y ya dijimos que tanto en primera como en segunda red pues tenía nuestra confianza. Y bueno, al final priman temas familiares, claro, aunque Igor es de Basauri y es vizcaíno, él vive en Valencia con toda su familia allí. Y claro, para 2 meses y medio, pues bueno, se puede acercar, pero para un año se lo hacía muy cuesta arriba y su idea es entrenar en el Levante, pues esa zona. Pues bueno, al final prima lo familiar, es completamente respetable y ahora pues estamos en búsqueda de un nuevo entrenador.
Los temas familiares, evidentemente, pues hombre, siempre afectan, ¿no?
Claro, y no es lo mismo primera red que segunda red, entonces bueno, primera red ahí otro potencial económico que en segunda vez no puede haber, entonces claro, todo prima.
Y ahora tenemos a nuevo director deportivo, un histórico, un mítico, Carlos Pouso. Y eso, ¿cómo se llega a que sea Carlos Pouso el que ahora toma las riendas de la dirección deportiva? Y bueno, también cómo es la salida del anterior director deportivo.
Bueno, Carlos Pouso es un viejo conocido aquí en Sestao, tengo mucha amistad con él en lo personal, y bueno, él ya dijo que él dejaba los banquillos, y bueno, dijo, bueno, pues si deja los banquillos, pues lleva la posibilidad de que sea director deportivo. Hablamos con él después de dejar el Logroñés y bueno, pues no le parecía mala idea, para el que está en casa, él no quería salir ya de aquí, ya son muchos años fuera de casa, entonces bueno, le sedujo la idea y empezamos a hablar y hemos llegado a un acuerdo como director deportivo. Carlos Pouso es conoce perfectamente todo el, digamos, los jugadores que hay en la zona donde queremos fichar, que es la zona del País Vasco, La Rioja, Cantabria, y bueno, conoce ampliamente todo el panorama deportivo que hay por aquí. Y bueno, yo creo que es una buena apuesta.
Sí, hombre, y además que es un tío directo, ¿no? Un tío majete, sí, simpático, sí, sí, sí. Buena sí, gente.
Sí, 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 sí. Todos conocemos a Carlos. Y bueno, yo creo que nos va a dar mucho juego esta temporada.
Sí.
En todos sentidos.
Hombre, eso habrá que hablar con él en el inicio de la próxima campaña. Habrá que analizar a ver el trabajo que hace. ¿Va a tener mucho trabajo o poco trabajo? ¿Qué va a pasar con la plantilla?
No, va a tener mucho trabajo porque un año más serán pocos los jugadores que queden en el primer equipo, entonces tiene mucho trabajo por recorrer. Hay 5 cedidos que vuelven a sus equipos y luego pues de la partida del anterior pues contaremos con 5 o 6 jugadores. Y otra cosa es que ellos acepten la renovación. Es un palo muy duro bajar de primera a segunda red, entonces en ese sentido creo que tiene mucho trabajo por delante. Solo tenemos un jugador en plantilla, a día de hoy, que es Asier del Río, el único que juega con contrato en el primer equipo. Bueno, a partir de ahí, empezar a hacer la plantilla.
Claro, es que ahora es difícil, ¿no? Porque hay que bajar lo que se les paga. Evidentemente, no se cobra lo mismo estando en primera que en segunda. Y encima, el decirles que claro, la proyección que tiene primera no es lo mismo que la claro. tiene segunda. O sea, que si alguien quiere proyección no la va a tener la misma, y si alguien quiere dinero tampoco va a tener el mismo.
Claro.
Ahí se va a complicar bastante la cosa. Pero bueno, eso entiendo que para todos será lo mismo, o para gran sí. parte de la segunda federación será lo mismo.
Aquí se va a quedar el que quiere estar. El que siente River se va a quedar, y el que no, pues se va a marchar, como todos los años. Pues más o menos contamos más o menos con los que se pueden quedar, que son los de siempre, los ya fijos en el River, y a partir de ahí se empieza a formar una plantilla muy competitiva.
Pues a ver qué puede pasar, a ver qué plantilla se puede dar, y a ver si podemos tener otra vez al Sestao en primera federación, ¿eh? Y volvemos a subir hacia arriba. Dime.
Sí, no va a ser fácil, porque la segunda red, desde que se remodeló, cada año va más, tiene más potencia, más fuerte, y pues también depende cómo se va a distribuir los grupos. Esa es otra, porque yo lo lógico es que sigamos igual con País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja, pero yo creo que este año, con la inteligencia artificial, van a cambiar los grupos, creo que van a cambiar, y me temo que va a haber viajes largos por todo el Cantábrico.
Por la inteligencia artificial. ¿Por qué por la inteligencia artificial?
Sí, ya se ha quedado ya creo la federación que los grupos lo sigue a hacer la inteligencia artificial. Eso ya se habló hace ya 4 o 5 meses.
Vale.
Das a una tecla y venga, tú para aquí y tú para allá.
¿Y en base a qué exactamente? O sea, la inteligencia artificial será porque...
A kilometrajes.
Si es a kilometrajes, ni tan mal, por lo menos para los viajes.
No, la idea es que todos los equipos más o menos hagan los mismos kilómetros. Claro, si nos juntan con, como el año pasado, pues nosotros hacemos muy pocos. Y los demás equipos hacen más. Entonces, para que todos hagamos lo mismo, pues te puede mandar a Galicia, Asturias, para que todos promediemos el kilometraje.
Ah, o sea que básicamente no modifican a positivo, sino que van a modificar a negativo. O sea, en lugar de que los demás se desplacen menos, el que se desplace menos, que se fastidie y...
Se desplace más. Y entonces todos nos pasamos lo mismo, más o menos. Yo creo que es el espíritu de la idea esa. No sé, ojalá me equivoque y al final sigamos en el mismo grupo, que va a ser un grupo fortísimo por otra parte, pero bueno. Pero es que al final nosotros hacemos mucho menos kilómetros que todos los demás equipos de los demás grupos.
De todas maneras será parecido, porque claro, que tú... Si el Sestao hace más kilómetros yéndose a Vigo o a Sevilla, pero claro, el de Vigo y el de Sevilla también tiene que irse, depende de donde le pongan, puede hacer más kilómetros que la leche.
Pero el de Vigo ahora mismo va a Madrid, y le da igual ya a Madrid que al País Vasco. Entonces, bueno, el de Vigo va a hacer los mismos, y nosotros vamos a hacer más para compensar con los demás. Esa es la idea que tengo yo, ojalá me equivoque, pero vamos.
No, si han dicho que va a ser con inteligencia artificial y en base a kilómetros, pues ahí está, sí. Meten los parámetros y ya está, esto lo carga. La inteligencia artificial, vete tú a saber, lo carga el diablo.
Ya, pues por proximidad, está claro cómo van a ser los grupos, por proximidad, como todos los años. Pero bueno, a ver...
¿Hay alguno en las islas? Igual acabáis teniendo que viajar en avión también.
Hay dos o tres canarios.
Bueno, pues ya está, ahí compensamos, ahí ya metemos viaje, ahí metemos kilometraje de bueno.
Está bien.
Madre mía. Bueno, pues a ver cómo va todo. Gracias, sí, Ángel Castro.
Venga.
Un abrazo. Hasta luego.
Abur.
Ángel Castro, presidente del Sestao River. Bueno, sí, venga, una temporada que al final no ha podido ser positiva por ese último final, pero mira, terminamos con una sonrisa aquí hablando de la inteligencia artificial. A ver cómo va el verano y cómo va la nueva temporada.
Directo Marca Bilbao.
Venga, gracias.
Con Alberto Santa Cruz.
Vamos con más cosas, porque, oye, que tenemos noticia de última hora, y recordar la de ayer también en categorías inferiores. Ibai Gómez, que no continuará como entrenador del Arenas, lo dejó bastante claro en lo que hablamos con él la semana pasada. Estaba valorando las opciones de salida, o sea que estaba bastante claro todo. Y sigue... Y Manuel de la Sota, renovado por una temporada más con el Baracaldo. Así que en el Arenas trabajando ya para su entrenador de la próxima campaña en Primera Federación. Seguirá en Primera Federación el entrenador del Baracaldo, y Manuel de la Sota. Y seguro que bastantes posibilidades para Ibai Gómez. De hecho, estaba reuniéndose con gente para ir a a determinados equipos que pudiesen pues tener dentro de esa de su estructura la posibilidad de estar con él, con Ibai al frente. Bueno, le seguiremos la pista a Ibai Gómez.
La tribuna del Athletic.
Venga, vamos a abrirla. Vamos a hablar del conjunto rojiblanco con vosotros, si queréis, en el 696-036-196. Hemos repasado algunos de los mensajes de ayer de Jon Uriarte. Hola, Josu Hernando, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y para ti la temporada, que Uriarte le ponía un sobresaliente. ¿De qué número, de qué cifra, de qué texto estamos hablando en valoración?
Joder, no he traído, pero he hecho un Excel.
¿Has hecho un Excel para
He hecho un Excel para valorar. Me sale 8,9.
¿Te sale 8,9?
Me sale 8,9 la temporada. Claro. Pero el año pasado me salía 9,7.
¿9,7 el año pasado?
Sí, ganamos
Hombre,
la Copa.
Claro, bueno, claro.
Ganamos
claro.
la Copa. Me acuerdo, a grosso modo, de la valoración, pero este año sale 8,7.
De lo mejor del siglo, bueno, lo mejor del siglo, como decía el presidente, bueno, con esta y la pasada, ¿no? Sobre sí, todo, ¿no? Que sí, fue, sí. Yo creo que en el bloque de dos, bueno, es que en el bloque de dos es lo mejor que hemos visto en mucho tiempo. Prácticamente desde que el Atlético ganó las ligas.
Sí,
o sea,
sí.
No hay mucho más que,
totalmente,
que añadir.
Totalmente.
José Antonio Velilla, hola, muy buenas.
¿Qué guardión, Alberto?
¿Y para ti cuál es la nota del...?
Pues primero decirle a Josu a ver si lo ha hecho con inteligencia artificial.
La verdad que no. Ha habido decisiones personales. Ha sido sí. bastante...
Claro, pero sí, es que lo del Excel tú también, si lo pones... le puedes engordar un poquito. Dices, vaya, no me sale un 9. Vaya, me sale un 9. Lo bajas, lo subes y te puede quedar ahí.
La puedo subir, pero la tengo en la cabeza porque es mía y es personal. Entonces, sí. Bueno, aquí cada uno puede hacer sus tablas.
Bueno, 8,9 es, yo creo que... un resultado que podría afirmar mucha gente, ¿eh?
Yo la voy a subir un poquito, voy sí. a poner en 9,5.
¿9,5?
Sí, y el medio lo dejo porque nos ha faltado un título, ¿no?
Hay que dejar un margen a que algún claro. año igual quedas que, ganas claro. la Liga, imagínate, ganas Europa, es que ganas la Copa y
yo
Europa.
Yo decía al principio que entre el 8,5 y 9,5, entre el 8,5 y 9,5, poca gente sacará al Athletic por debajo del 8,5, quizás hasta el 8, más abajo me parecería una cosa de locos, y por arriba también quizás poca gente, los más optimistas seguramente sí, le pongan un 10, pero entre 8,5 y 9,5 creo que se puede mover la inmensa mayoría, no lo sé. Igual el más negativo pone un 8 y el más optimista un 10, pero...
Yo es que creo que si hubiésemos avanzado en la Copa, pues sería un 10... Y ya si hubiésemos hecho algo más en la Europa League, pues sería matrícula cum laude, ¿eh? Entonces me quedo en el 9,5 y
no
le pongo ningún...
Lo de las matrículas no sé ni cómo va, Belilla, no te puedo decir bueno, porque no...
Pues lo tienes muy reciente, tú lo tienes muy reciente.
Hombre, de antes de ayer...
O no sacabas matrículas, ¿quieres decir eso?
Me birlaron una, saqué una y como era una distorsión con respecto a todo lo demás, no me la quiso poner, no sé de qué era, de estadística, creo, o algo así en la carrera, sí señor. Fran Rodríguez, hola, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Y para ti
Hablando
qué?
Hablando de matrículas...
Te han puesto una multa de tráfico.
No, sé cómo va.
¿Sabes cómo va? Por, sí. por tus hijas, por ti, ¿no?
Exacto, por mi hija. Que además la matrícula depende del número de alumnos de cada clase, solo hay una o dos, no hay más. Entonces, aun teniendo máxima nota, solo se le puede dar a una persona si es menor de no sé cuántos números en esa clase. Pero han tenido varias matrículas. Hay un profesor en esta mesa que le puso un 10 en selectividad.
Ojo.
En selectividad de historia.
Antes de conocernos.
Que justo pero ¿para qué lo dices? Yo no lo he dicho, que podía ser Velilla, que había sido profesor.
Justo
¿no?
estoy corrigiendo la selectividad, que sería la casualidad de que.
Cierto.
Es posible, yo pues, no tengo ningún problema en poner un 10, y sería la casualidad de que yo había corregido luego el centro así, cuando nos conocimos a posteriori.
Así Cierto. Como referencia, Rodríguez puede haber muchos.
Puede haber muchos. Pero un 10 en historia en selectividad es difícil.
Bueno, si tienes memoria, historia. Si tienes memoria y lo clavas ahí en la página del texto entera.
Pero bueno, que lo de la matrícula es algo, pues eso, ya.
¿Has puesto muchas tú, Josu, matrículas?
Yo intento poner todas las que tengo. Tengo una por cada 25 alumnos, tengo 100 alumnos, intento poner las cuatro mejores notas, que como doy en medicina suele ser, hay bastante gente peleando por la matrícula normalmente.
Tenemos que hacer una sección de historia con Josu la temporada que viene. Descubriremos cosas Seguro, lo que pasa es que luego tendremos que juntar todas para hacer un libro antes de que lo haga otro, ¿eh? Porque si no te cogen los extractos y te pueden hacer un libro. No me has dado la nota, o sea, mira, sobresaliente ha dicho el Presi.
El Presi ha dicho sobresaliente y yo creo que tiene que decir sobresaliente. Yo, para mí, en este tiempo pasado era un 9, pero soy de los profesores un poco más duros y la estoy bajando. Va a ser 8,75.
No baja de los,
¿sabes?
Bueno.
Es que claro, entre 8,75, que es un notable alto o muy alto, y un 9, que es sobresaliente, yo creo que ha habido durante el año ciertos detalles o ciertas cositas que, aunque es verdad que tiene mucho, mucho mérito lo que ha hecho el Atleti, ha quedado para ser sobresaliente. Es que la palabra sobresaliente es tan grande, ya no te hablo de matrícula de honor, que ya es, pero sobresaliente es algo que parece que no puede ser superado, porque es sobresaliente. Y yo creo que lo del Atleti, pues puede ser superado.
Hombre, si vamos al término o al asunto más, más académico de la historia, claro, esto es como si a un estudiante que no puede dar por lo que sea, en este caso, pues por falta de, puede ser falta de memoria, falta de expresión oral, de expresión escrita, de lo que sea, ¿no? El Athletic se autoimpone una serie de cosas y por falta de lo que sea, pues al final, bueno, pues puede tener ese déficit, ¿no? De no poder llegar. Y dice, no, te voy a poner un sobresaliente como al que se lo lleva de calle porque es, joder, más potente académicamente que tú. Entonces, ¿no? Ahí es un poco lo que tú dices, ¿no? Que al final dices, a ver, joder, si damos sobresalientes aquí,
claro,
a tope,
pues... yo creo que hoy podríamos dar un sobresaliente al Atleti si hubiera entrado en Champions y hubiera obtenido, como el año pasado, el título de Copa del Rey. Yo creo que eso es sobresaliente. Eso sí que es sobresaliente.
Eso me parece matrícula, ¿no? Copa y clasificación.
Pues un sobresaliente. Cercano al 10, pero un sobresaliente. Tenemos 5 internacionales ya, ¿eh? Absolutos, 5 internacionales en la plantilla, o sea, que ya no es que somos un Girona de la vida, es que el Girona de la vida el año pasado se clasificó en Champions. Entonces, ese sí que, por su situación histórica y presupuestaria y de todo, ese sí que hizo algo fuera de lo normal, espectacular. El Atleti en la historia ha hecho más cosas. Entonces, bajo mi punto de vista, y luego la gente que le dé lo que quiera, pero yo sí que era de los que le daba un 9, pero creo que el 9 este año, la Copa ha sido desastrosa. Ha sido desastrosa. En Logroño superamos esa eliminatoria de malas formas y el Osasuna la siguiente nos echó en casa. En casa, que me dices es en Pamplona, bueno, pues igual tiene un pase, pero te echó en casa. O sea que la Copa es suspenso. Si tú ya partes de un suspenso para tener un 9, el resto de las dos otras notas tienen que ser matrículas de honor o 9.5. Entonces no hemos llegado a la final de la Europa League, que semifinales me parece un objetivo muy digno, muy digno. No, pero no hemos llegado a la final para tener un 9 y pico, y sí que hemos clasificado en Champions cuarto, que ha sido muy buena clasificación. En todo eso me da 8,75 porque creo que el 9 es palabra mayor.
El 9 hubiese sido una semifinal de Copa, por ejemplo.
Hombre, semifinal de Copa, semifinal de Europa League,
ahí ya te
con una cuarta plaza.
Ahí ya te puedes ir al 9. Ahí te puedes ir al 9.
Claro,
hemos quedado el primero de los mortales, digamos así.
Sí. Déjate de mortales. Vete a la clasificación real.
Fran ha ido más a eso, a que si le das
global,
un sobresaliente, claro. Y a ver, porque Fran ha ido a equipo grande. Esto es como si el que se ha salvado por los pelos de descender dice, joder, sobresaliente.
Es que tenemos 5 internacionales. Claro, es que moco de pavo. Ayer 3 jugaron, pero van a jugar una final de la Nations.
Dentro de la capacidad del Athletic, sí puede ser sobresaliente.
Es que hemos sobresalido. Somos el primero.
Pero sí que es cierto que globalmente en el mundo fútbol de la Liga... ¿no?
Pero empatado con el Villarreal, quiero decir, hemos sido cuartos.
En el mundo fútbol de la Liga igual no es para tanto. Jonander Bustamante, hola, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿Y para ti cuál es la nota?
¿También? Pues mira, casualidades de la vida, yo como soy profesor también, porque yo soy profesor, y voy en la línea...
Tú eres tantas cosas que ya, no, vamos, cualquier día vas con el cacharrito de delegado a la clase, con la
pizza... Con todo.
Con la tiza.
Ya voy sin chapela.
Es tremendo.
Pues yo era de los partidarios de que la temporada del Atleti ha sido algo extraordinario este año.
Otro que se está bajando, como Fran.
Pero sí que es verdad que matrícula de honores, haber quedado cuarto y haber incluso ganado una, pues haber ganado la Europa League en tu campo, de sobresaliente hubiese sido llegar a la final. Entonces, sí que es verdad que para mí es un notable muy alto, tirando, llegando casi al sobresaliente. Es decir,
8.75 también.
Como Fran, más o menos, en esa, en ese, bueno, baremo. Digo, más de, más del 8.5,
lo tengo
en
la cabeza. 8.9.
Es que he comentado antes que he hecho un Excel para poner notas a la temporada. La base, la clasificación liguera. Si ganas la liga, 10. Segundo, 9. Tercero, 8. Cuarto, un 7. Para empezar, a quinto, sexto, un 6. La conference, el séptimo, es un 5. Y de ahí para abajo vamos restando, ¿no? Hasta llegar a 0. A partir de ahí tenemos un 7. Una semifinal, tanto europea como de copa, suma un punto y medio. Ya estamos en el 8.5.
La de Europa igual es un poco más difícil, ¿eh?
Bueno, podríamos.
Bueno, depende, porque podríamos, si te toca.
Depende de la copa, eliminando un Barça. Hay elementos. Y luego hay dos elementos que yo he añadido, porque es una calificación mía y es subjetiva, que es disfrute futbolístico, que yo este año no he disfrutado como el anterior, suma 0.2. Y cada victoria intratable en casa, que es otra cosa subjetiva que he añadido yo, que me gusta mucho cuando vienen a San Mamés, y eso sí que ha pasado este año y no te gana nadie. Y luego cada victoria Real, Madrid, Atlético y Barça, 0.1 más. Sumo todo eso y creo que me sale 8.9 este año y 9.7 el año pasado.
Hombre, el disfrute futbolístico ha sido diferente.
Yo disfruté más el año pasado.
Que también es cierto que en la rueda de prensa de ayer, por ejemplo, unos de los datos que se daban era el tema de la intensidad y el tema de si el equipo se ha caído o no se ha caído, ¿no? Porque, como siempre se habla de que el equipo se cae, bueno, se ha destacado que sobre todo a nivel ni físico ni mental se ha caído, incluso después de la eliminación frente al Manchester United, que no ha habido tantas lesiones como parecen, más allá de, y que no ha habido recaídas o lesiones recurrentes. Quizás te diría que entre Sancet se ha podido llevar casi todas y luego no sé si ya lo alguna, no ha habido tampoco tantas, pero bueno, de todas maneras sí se identificó, de hecho ayer, que la intensidad, los recorridos a intensidad y todo esto habían sido menores. Se achacaba a la mayor cantidad de partidos, que la media sale, pero que cuando estamos diciendo que el Athletic ha jugado menos intenso, con menos derroche, los datos ayer mismo, ellos mismos corroboraban en datos de Miquel González, de la dirección deportiva, que los tienen allí, que ha sido así, claro.
Pero se ha mostrado muy fiable el equipo, muy fiable, muy efectivo, ha sido el equipo menos
efectivo,
goleado de
la palabra.
Ha sido muy, muy, muy efectivo.
Quizás él lo achacaba a... Bueno, también decía un cambio de... No sé cómo lo llamó. Llamarle cambio de modelo, un poco de afrontar los partidos.
Claro.
Que me da que viene por una decisión de Valverde de vamos a ser más fiables y menos...
Eso es.
Menos,
y eso te da puntos también, ¿eh? Este año se han ganado
menos
partidos.
Menos juegos artificiales y más petardos, más controladitos.
Se han ganado partidos que antes, con el tiempo, años anteriores, pues veías la dinámica del partido y tú pensabas que ese partido, con el mínimo detalle, lo ibas a acabar perdiendo y lo perdías.
Pero yo también
valoraría... Este año se ha cambiado esa dinámica.
Ha ganado con menos brillo igual.
Yo también valoraría el resurgir e incluso la consolidación de jugadores que la temporada pasada, pues Jaureguizar era un poco marginal todavía, Prados, y este año pues fijaros dónde están. Entonces eso yo creo que también hay que valorarlo.
Puedes poner unos puntos también por jugador que se asienta, canterano que se asienta, o así también un...
Sí, pero es cuando lo empiezas a considerar asentado.
No te cobro por derechos.
A mí, pues Jaureguizar, es verdad que me ha hecho... Además, es mucha ilusión cuando un jugador tira la puerta como Jaureguizar y ganas un jugador para 10 años.
Lo que pasa es que no lo hagas muy riguroso porque igual nos quitas 5 puntos por Diallo.
Bueno, pero ese no ha sido que haya llegado de cantera. Ese ha podido ser un fichaje frustrado, sí. O por lo menos esta temporada ha sido frustrado. Veremos la que viene. Que como hemos dicho antes al principio, pues está abierto el club a valorar que mejore fuera.
Ha habido jugadores que han dado pasos adelante y otros que han dado pasos un poco para atrás. Guruceta el año pasado fue espectacular y este año, pues por las circunstancias
que sea... La segunda parte de la temporada con una fascitis plantar
que es muy dolorosa y que es muy fastidiosa, pero digo, desde el punto de vista de rendimiento para el equipo, Guruceta no ha dado evidentemente lo que dio el año pasado, creo que Nico no ha dado este año lo que dio el año pasado, sí que han aparecido otros, Berenguer ha dado mucho este año, Jaureguizar ha dado mucho este año, entonces bueno, se han ido tapando unos con otros y el paso ha crecido el equipo, porque yo creo que tenía más fondo de armario esta temporada ya que la pasada, entonces bueno, pues al final los cuatro centrales han funcionado de cine, los cuatro en general, porque hasta Núñez cuando ha tenido que salir ha salido y lo ha hecho muy bien, los laterales, pues yo creo que en general el equipo ha seguido creciendo, sigue haciéndose grande y lo que tapaba de que alguien no estaba a su nivel lo ha hecho otro. Lo gordo yo creo que ha sido Yaló, que verdaderamente esperábamos mucho, pero mucho de él, y confío en que esta segunda temporada, empezando ya más tranquilo, pues si lo empieza, pueda dar.
Si la empieza. No tiene garantizado empezarla, ¿eh?
Yo creo que le van a dar
a día de hoy no tiene garantizado empezarla.
No, ya, pero yo creo que le van a dar una segunda oportunidad porque yo creo que no se le puede haber olvidado jugar al fútbol. Y lo que hizo en el Braga y lo que hizo al inicio, ¿eh? A mí me gustó. Yo sí, le veía unas opciones, joder, con la selección de Euskadi. Hizo un muy bonito partido.
Mejor, ahora mismo te diría, mitad opinión, mitad información, te diría que está en las mismas condiciones ya lo de participar de la primera plantilla que otros que no están todavía en la estructura del Athletic y que otros que pueden subir dentro de la estructura del Athletic.
Yo entiendo que sigue por delante de Aduares, creo que seguirá por delante de Aduares, creo que seguirá por delante de, ¿cómo se llama el chico? Amartón. Creo que seguirá adelante.
No he hablado de los cedidos, ¿eh?
Pero pues son de estructura Athletic, sí, el 30 de junio vuelven.
Está hablando de los que vienen.
De los que vienen.
Bueno, pues Roberto Navarro, habrá que confiar en que verdaderamente le den esa oportunidad, porque para eso lo fichan, pero yo no creo que le tapen a Yaló esta opción, por lo menos de inicio, de demostrar si verdaderamente es el jugador que creían que era cuando lo ficharon.
Si vuelve Serrano.
Si traes a Robert Navarro, que como he dicho al principio, pues es algo que está hecho, que en principio podría ser hasta 2028 el contrato, incluso los típicos flecos, vamos a dejar abiertos los flecos por si acaso luego esto es 2029, pero bueno, y luego la opción de que Borja Sainz, con el que se mantiene cierta cercanía para ver, porque es muy razonable de precio su posibilidad de llegada, si a esto le unes que suba a alguien que va a hacer la pretemporada con el primer equipo, pues gente que está en esa zona, tanto en el filial como más abajo, o sea, para que los vea Valverde y gente a la que le gusta Valverde tener controlada. Aquí es que, chico, no. Aquí sí, no espera. El Athletic, si lo que está claro es que no puede esperar a nadie.
Si viene Borja, olvídate. Si viene Borja, tiene que salir cedido.
Cuatro
extremos para dos puestos.
Es que es una.
Con Berenguer, los Williams, Borja.
Es que no, es la posibilidad.
Navarro puede jugar de extremo también.
La posibilidad es esa. La posibilidad es esa. Buscar una salida para Yaló y probar a Borja.
¿Cuánto cuesta Borja, sabes? Porque ahí no hay cláusulas. ¿Cuánto nos podría costar?
Pues no lo sé, pero a ver,
10-15 millones.
Estamos hablando de
Championship, no, la Premier es no,
pues la segunda, ¿no?
Da igual, la Championship no son jugadores baratos.
Claro, pero eso dependerá de lo que
ha subido mucho,
dependerá de lo que diga él, dependerá de lo que diga él, de lo que diga el club, de lo que ofrezca el Athletic. Claro,
difícil, yo creo por menos de 10.
Pues
hombre, otra apuesta por más de 10 millones no se puede hacer, porque no. Si te sale mal, ya son 30 kilos gastados en intentar fichar gol.
Más de 10 tienen que ser jugadores que sean realidad.
Claro, claro.
Pero es que ya lo era una realidad, ese es el problema. Es que ya el Atleti no podía dejarse, no podía permitirse no fichar a un chico que ha metido 14 goles jugando
de todas maneras,
Champions.
Sobre todo yo tienen una cosa buena en Inglaterra,
en un contexto de que se iba al otro.
Tienen una cosa buena en Inglaterra, que es que si un club, si un jugador dice no, ¿cómo es? Se declara en rebeldía.
El transfer request que
piden. Y dicen, oye, a mí yo me quiero pirar. Pero me quiero pirar y si te quieres pirar, la monta es parda.
Pero es que su rebeldía puede no ser por ir al Atleti, sino últimamente se veía que estaba disputado por la Premier.
Si le ofrecen venir al Atleti, ¿tú crees que no viene? A nado.
o utiliza el Atleti para...
Bueno. Eso se irá viendo, ¿no? Como todo, más como o menos todo. se irá viendo. Bueno, ya que estamos metiendo nombres en la ecuación, hemos hablado también estos días, sobre todo antes de ayer, y ayer salió varias veces en la rueda de prensa, Julen Aguirrezabala, que vuelve a estar de actualidad hoy, por recordar lo de ayer y porque encima por la noche Unai Simón fue el protagonista máximo,
fue el mejor de España
de la semifinal España-Francia, de ese 5-4 que le metieron 4 al final porque se relajó España, pero es que antes había hecho sobre todo 3 paradas de muchísimo mérito, de las que nos viene teniendo acostumbrado a hacer, sí, claro, por partido es que una mínimo, pero
esta vez con el 0-0, con el 0-0 hizo
tres.
Una salvadora, sobre todo la primera, que vamos, podía haber cambiado el partido, porque ya, si te plantas con el 1-0 para Francia.
Ahora no, no le discute nadie. De hecho, bueno, hemos escuchado antes al seleccionador, a Luis de la Fuente, ¿no? Defenderle de, oye, porque le habéis dado.
Y sí, ha esperado desde Luis Enrique, sí.
Ha esperado el partido para decir, ¿y ahora qué? Yo creo que se refería más a su actuación con la selección española, pero casi que podría ser incluso extrapolable a...
No, pero lo decía desde la época de Luis Enrique, que Unai Simón ha sido un portero que ha sido pues muy discutido en el entorno de la selección española y sobre todo en todo el entorno periodístico, a nivel nacional.
Porque es del Atlético.
Si llega a ser de Real Madrid o otro equipo, pues efectivamente igual no.
Si esto le hubiese pasado a Zubizarreta, si Zubizarreta no hubiese estado en el Barcelona y hubiese seguido en el Atlético, seguramente se hubiese cuestionado muchísimo más de lo que se le cuestionó por el hecho de ir a la selección.
Es un porterazo, sigue demostrando día a día.
Bueno, pues Julen Agirrezabala, el Athletic, ha abierto a que abandone, veamos a ver de qué manera, el club. Hay gente que está llamando a Ibai Gane, que están interesados en ver qué puede pasar con Julen Agirrezabala. Y claro, es que el tema está, lo decía antes, ¿no? En que si hablamos de que a Nico Williams el ir a Champions le puede hacer convencerse de que en el Athletic puede hacer grandes cosas, puede participar en ese tipo de competiciones y eso es un aliciente, no entiendo muy bien por qué no utilizamos el mismo argumento para Unai Simón, que este año pasado ya, bueno, lo de la Copa, bueno, este año pasado, bueno... Pero me da la sensación de que el año que viene ya...
Ha
levantado la mano y ha dicho, oye, lo de la broma esta del año pasado a mí me lo aclaráis, a ver, porque...
Pero Ernesto ya lo ha demostrado con los años siendo entrenador del Athletic. Competiciones como Europa League o Copa del Rey se las ha dado al portero suplente, pero cuando el Athletic jugó la Champions League, estando Ernesto Valverde entrenador, el portero era Gorka Iraizov. Y luego jugó algún partido
en todos los partidos,
no, los últimos ya jugó Iago Herrerín porque el Athletic no se jugó absolutamente nada.
Le da
ya estaba eliminado de la fase de grupos, entonces en el momento en que se compita la Champions League el Athletic esté jugando algo, yo creo que el portero titular, que en este caso es Unai Simón, es el que va a competir la Champions League.
Para mí sería lo lógico, pero Valverde no, yo tengo la impresión de que si está Julen, juega Julen.
Yo creo que no, en Champions no.
¿La Champions?
Joder,
la Champions yo creo que no.
¿Y la Europa League con la final en Bilbao? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la Europa League con la final en Bilbao?
Entonces el que levantaría la mano sería Unai, porque vamos.
Si Unai no la ha levantado ya...
Hombre, es que yo creo que... No lo tengo claro, pero que ha habido algún tipo de, si no de conversación, si no, no se está moviendo esto, y además se desliza la posibilidad de que Julen Agirrezabala pueda salir en modo de cesión, lo que más gusta,
o caja para
un jugador con el que puedes hacer caja
para
tienes eso. Porteros a patadas en Lezama.
Bueno, de hecho en la rueda de prensa de ayer, si os dais cuenta, ahora no tengo el momento aquí porque al final se habló de diferentes jugadores. Se estuvo hablando de diferentes jugadores, de diferentes opciones, de Nico, por ejemplo, siempre referenciado a Nico, a la posibilidad de retener talento, la importancia de retener talento. Cuando se habló de Álvaro Yaló, se habló de bueno, de a ver si tal, si no sé. O sea, siempre hablando en clave explicativa. Y sobre Julen Agirrezabala hay sobre todo un momento en el que la expresión sobre Julen Agirrezabala fue no hablamos de estas cosas. O sea, no hablamos de posibles negociaciones ni de posibles historias. No hablamos de jugadores, sí, hijo, en ese sentido.
Que hay que valorar en función del mercado.
Digo, pero si tiene contrato. O sea, quiero decir, si era tan fácil como decir, ve, Julen Agirrezabala tiene contrato hasta 2027.
Sin cláusula, ¿no?
Nah, pero yo creo que hay un movimiento muy bueno para el Atleti y creo que es el que van a gestionar, que sería, tú puedes tener a Julen en el mercado cedido con opción a compra, una compra buena, le metes en un primera división europeo como puede ser el Celta, que me parece un escaparate brutal. Sí, sí. Si verdaderamente esa opción de compra la pones buena y el chaval demuestra en primera división que es portero de primera división y que en Europa lo está haciendo bien, porque entiendo que el Celta lo cogería para que juegue, si no, no va, el Atleti se quita el marrón de su portería, Unai Simón jugaría Liga y jugaría Champions y podríamos recuperar a Padilla para que juegue la Copa, al menos hasta las semifinales, y así le tienes también activo, y tienes tranquilidad en tu casa, y tienes una opción de mercado buena con Julen, demostrando en primera división toda una liga, que verdaderamente es portero de primera división, que no son ratitos, ¿no? Y así has cerrado bien las dos patas.
Has hablado de cesión, ¿no? Cesión.
Yo cesión con opción a compra le metería.
Con opción a compra o a recompra.
O a recompra, lo que vea ahí el mercado bien. Pero ahí sería una...
¿Qué precio le pones a Julen?
¿Cómo?
¿Qué precio le pones a esa opción?
Bueno, la opción de mercado, aquí existe una ley de oferta y demanda, sí, o sea que si el Celta la quiere,
30,
la baja.
30 kilos, por favor. No va a llegar Julen a 30 kilos.
No va a llegar
entre
a
10 y 20.
Estaría en torno a 10 millones.
Eso es, entre 10 y 20.
De la cabeza.
Si tú estás un año en un club de primera división
y luego demuestras que verdaderamente bueno, claro, pues igual puedes igual.
Que Joan García ha costado 25 millones.
Claro, claro.
Claro. Que el mejor portero
es muy barato. Es que es muy barato.
Es que Julen no va a costar, que no hay ningún equipo que te va a pagar 30 millones.
Y si hace,
millones, Alberto,
y si hace un 80% de la temporada que hace Joan García,
no hay ningún,
en el propio español, por ejemplo.
No se está fichando a ningún portero en Europa, no se mueve el mercado de porteros, nadie paga un dineral.
¿Cuánto pagarías por Unai Simón, entonces, con esas cifras que tú has puesto de 30 millones? Es que Unai tiene que costar entre 60, 70, 80. Y en el mercado, un portero a esas cifras, hoy en día es muy difícil que ocurra. Pero sí que le podías poner, oye, mira, te lo cedo un año, conociendo la compra de 15, 18, 20, en caso de que verdaderamente demuestre, no lo ha demostrado, vuelves a tu casa, que tienes hasta el 27, lo demuestras, lo has puesto en el mercado.
El fichaje más caro de la historia del Celta estará entre 5 o 10 millones.
Claro,
sí, pero ¿cómo van a pagar 20 por
pero
un portero?
Que no te estoy diciendo la obligación de hacerlo, sino la opción que tengas, y luego decides tú. Y lo has expuesto un año, has demostrado que verdaderamente eres portero de primera división, y a partir de ahí veremos, a ver. Espera lo de Ramiro también, porque si es verdad que dicen que Ramiro puede irse al Arsenal.
Oye, Arsenal no, al Aston Villa.
Digo, al Aston Villa con Emery. Pues es evidente que la Real tiene ahí un paquete importante. Julen no deja de ser guipuzcoana, eso es. Claro. Con lo que al final ahí, oye, pues sí, pues igual puede salir también una venta, no lo sabemos. Pero que yo creo que puede estar en el mercado este verano, sí.
Incluso que es el momento. Dos preguntas. ¿Es el momento e incluso sería positivo? O sea, quiero decir, yo tengo la sensación de que. Esto no va más. Con todo el respeto, ya sabéis que hablamos a veces un poco así, medio en broma, medio en serio, pero como frase, la broma de no poner a tus mejores futbolistas en competiciones de máximo nivel, yo creo que como broma ha sido excesiva. A mí me ha resultado cargante. Y no por Julen. Si Julen es el mejor, que juegue Julen. Pero si Unai es el mejor, que juegue Unai. Es que no hay más. Es que es lo que decimos con Nico. No, Nico, joder. Qué atractivo para él jugar la Champions. No, pero no va a jugar la Champions, porque la Champions se la tengo que dar a Berenguer. El titular va a ser Berenguer. Y en las ausencias de Berenguer va a estar Nico.
Te la voy a
cambiar. En la Liga va a estar Nico y en las ausencias de Nico va a estar Berenguer. Y dices tú, hombre...
Alberto, te la cambio.
No lo veo.
Te la cambio. Tú eres Valverde. Tú eres el entrenador y te quieres cubrir las espaldas. Y mira qué puede pasar. ¿Te pasa lo de Courtois o te pasa lo de Ter Stegen con Unai Simón?
Que sabes que tienes un grandísimo portero y juega, punto.
¿Quién es el grandísimo portero?
El siguiente, que esté en la lista.
Estamos diciendo que le sacamos. Padilla. ¿Tú te imaginas a Padilla...
¿Que ha jugado?
Escucha. Ha jugado 5 partidos. ¿Tú te imaginas a Padilla jugando Champions y jugando Liga con un equipo...?
Si es una crisis tremenda... Vas con una morterada donde sea y dices, toma, pum.
¿Quién? ¿Donde sea quién?
No, se ha roto la rodilla a Unai Simón, imagínate.
A Kepa.
Pero Kepa estará en algún en equipo.
Da igual.
Y en diciembre igual no te lo venden.
Bueno,
no es sano. Yo lo he discutido con Rafa muchas veces. Para mí Julen no debería estar en plantilla.
Vale,
en
pero
no es sano.
Pero ahora igual sí. Si yo, lo que te estoy preguntando es precisamente si es el momento.
Si tienes un portero de 10, Alberto, y un portero de 8, pero yo, el de 8 quiere jugar también.
Mi pregunta es, si es el momento ahora para él e incluso para el Athletic económicamente, si es el momento a él, y socialmente, si también creéis que es el momento. O sea, deportivamente para él y para el Athletic, y socialmente incluso, si podría ser el momento de que Julen...
Objetivamente parece que sí, pero... Como estás jugando Champions, quieres seguir jugando Liga con opciones de Champions, y me imagino que la Copa del Rey el año que viene, evidentemente, entre comillas, no la quieres tirar. A mí el miedo que me da siendo entrenador, desde fuera, digo, que lo vendan.
¿Cuántos equipos en Europa
que juega en Europa, hay muchísimos. Sí. ¿Cuántos hacen esto? No hace ninguno.
Si no hacer,
solo el Atleti rota su portero.
Que se te lesione Unai Simón.
Ya, pero ¿por qué el Paris Saint-Germain no tiene ese miedo? ¿Por qué el Villarreal ni se lo va a plantear?
Mira lo que ha tenido que hacer el Barça con la lesión de Ter Stegen. Claro, le han vuelto loco en la portería.
Es un caso excepcional.
Ya, pero te puede pasar
a ti. Puede pasar
y al Madrid le ha pasado, pero que tenía a Lunin, que es un porterazo de un nivel mejor que Julen posiblemente, y está cubierto.
Y que no jugaría en el Atlético.
No, bueno, que no jugaría, pero lo que te quiero decir es que es un segundo portero de nivel. Esos porteros son de nivel. Si le pasa, que no le pase, pero si le pasa a Unai, teniendo a Padilla, que ha jugado 5 partidos en primera división, que lo ha hecho bien, pero 5 partidos, teniendo que soportar la portería del Atleti en Champions y en Liga, pues me cuesta, porque el siguiente sería Gastés, si o sería alguno de los chavalitos de Santos.
A mí me parece un problema, Fíjate que incluso mayor problema que tiene Luis de la Fuente con esto, porque encima todos son los porteros que van son titulares, y le da claramente la titularidad a uno para que si hay un error o si hay un fallo, no sea cuestionado. Si tú afrontas otro año más con 2 porteros a los que quieres mantener contentos, creo que al final esto acaba en que no está contento ninguno.
Pero esto se veía vender hace 3 años cuando empezó ya la competencia entre Julen y Simón.
Julen, ahora, el año pasado ha estado contento. El anterior ni te cuento.
Es un tema del que hemos hablado mucho.
Este año que viene al final puedes tener a los dos encabronados con perdón y realmente ninguno... Sí, todos somos muy guay, todos muy amigos, pero al final,
pero era puede estar, una pero situación que en el tiempo se veía que iba a pasar.
Ninguno
está
es que Julen ha estado contento este año porque la lesión de Unai le permitió jugar una serie de partidos y ponerse en el escaparate también.
Y vuelvo a repetir, que yo no estoy diciendo que Julen ahora igual va al Español y también como hizo yo, como Joan García, y hace una temporada y Simón tiene una mala época y decimos, madre mía, el cambio, qué desastre. Nadie está diciendo eso.
Es un jugador
top. Nadie está diciendo eso. Lo que está diciendo, yo lo que siempre he dicho es, si hay alguien que es mejor o titular para el entrenador de turno, que lo ponga. Por ejemplo, no entendería o no hubiese entendido en su momento, que lo hemos puesto de ejemplo alguna vez, que Marcelino no jugase con Vencedor en el centro del campo. Para él era su hombre de centro del campo. Ahora mismo yo no entendería que Valverde pusiese a Vencedor en el centro del campo, porque nunca fue su hombre de centro del campo. Entonces,
yo creo que Julen podría jugar la Copa y Supercopa, y algunos la Supercopa, la de Arabia, esa que hay por ahí, y algunos partidos de Liga, pero Champions y mayoritariamente Liga,
sí, que es la lógica,
no hay discusión,
pero también
además,
se hace mayor siendo joven, que igual con 20,
fega.
21, 22, esa bueno, estoy a la espalda de Unai Simón, pero sigo teniendo 22, 23, pero ya empiezas a tener 24, 25, o sea, ya dices, ostras, ¿cuándo me llega mi oportunidad de verdaderamente ser primer portero de un equipo? Y no hay que olvidar que Unai Simón ha firmado sin cláusula, o sea, que en principio tiene que ser negociado todo. Entonces, yo creo que Julen ya dirá, oye, me tiene que llegar mi momento. Y ese momento puede ser con una cesión, pero me da el miedo de, si se lesiona Unai, ¿quién es nuestro...?
¿Cesión con compra?
No, pero en ese mismo año, quiero decir. ¿Le vas a quitar en noviembre al Celta? No lo puedes hacer, ¿entiendes?
Indemnización en enero.
No puede.
Que no se puede.
No lo van a firmar,
el Celta
bueno.
Está jugando Europa,
¿eh? Hay cesiones que se va a recuperar en diciembre.
Tú sigues mucho Lezama encima.
Pero no lo
hago. Tenemos en el Atleti y es porterazos en todas las categorías.
Pero una cosa es porterazo para suplir un banquillo.
De hecho, lo mencionó ayer Miquel González, que había, dice, bueno... Es que encima...
Pero luego hay que soportar esa portería.
Mencionó a Santos a Champions, ¿eh? Pero la historia del Atleti te dice que...
Y puedes recuperar la Padilla.
Mejor sacamos
más allá de todo lo que no se dice, lo que se dice también ayer, muy significativo.
Sí.
O sea,
entre líneas,
aparte de no querer hablar como si estuviésemos hablando de Areso. O sea, habló de Julen Agrizabal en un momento como si estuviésemos hablando de Areso. Nosotros no hablamos de tal o de lo que se tenga que hablar, se habla internamente. Pero si nadie está hablando de una renovación, o sea, si hay que hablar algo con Julen, solo es de salida, ¿no? Vas a hablar de
todas formas, es verdad.
Y luego se puso a mencionar la lista de porteros que tiene el Atlético. O sea,
claro. De todas formas, esa rueda de prensa yo creo que son buenas, voy a partir por ahí, pero no se dice nada, tío. O sea, no se dice, porque entiendo que no se pueda decir, es mercado,
y
estás
más
negociando, hay jugadores
para
que...
Para eso estamos nosotros, para leer
ya,
lo que no se
pero
dice.
Pero tienes que leer entre líneas, pero es que al final es verdad que no puedes decir ni a por qué jugadores vas,
porque encareces el mercado o puedes dar pistas, ni si tus cedidos van a volver. Algunos están jugando como en los del Mirandés todavía playo de ascenso, pero es que no sale nada de chicha, ¿no? Algún comentario que hace el presi, bueno, pues del tema del Barça y cositas de estas que puedes sacar, rascar algo, pero es que son ruedas de prensa con muy poquito músculo. No,
era una rueda de prensa de balance, lo que pasa.
Pero
es
qué balance, pero que si te digo si vas a fichar, ya, pero un 9, ¿qué van a decir ellos?
¿Qué
te van a decir? Bastante,
ahí analizó muy bien. Dentro de lo que pueden, sí.
Pero dentro de lo que pueden, porque lo tenían que haber dicho, es un suspenso, pero muy suspenso y.
Fueron críticos, está bien.
Es que, ¿qué van a decir?
Claro.
Estamos a principio de mercado y, como tú bien has dicho, el Mirandés todavía está disputando
un playoff,
pues no pueden decir muchas cosas. Yo creo que, bueno, dijeron lo que se puede decir, dentro además de la discreción habitual del Atleti.
Bueno, pues eso es lo que se dijo con respecto a Julen Aguirrezabala, bueno, lo que se dijo y lo que no se dijo, o lo que estamos diciendo nosotros ahora.
Una cosa más solamente por Aguirrezabala, estamos hablando del Celta. El Celta, con opción, ¿cuánto puede pagar? Porque si me vas a decir,
ni loco.
Porque si me vas a decir,
que no tiene pasta para nada.
Bueno,
este año va a Europa League,
Es que para venderlo por 5 kilos, vendo a Padilla.
Pagó 8 por Unai.
Igual no te quieren comprar a Padilla.
Pagó 8 por Unai. ¿Tú crees que Unai valía 8? Por eso te digo que es que al final dependerá también de lo que lo pongas. Si tú pones una cesión, evidentemente...
Se hizo ahí un agujerito.
Un agujerazo se le hizo, un agujerito. O sea, que se le hizo ahí...
Y Nico Williams, hablando de porteros, ayer Nico Williams también estuvo con Unai Simón en la titularidad. Dani Vivian salió después y se metió un gol en primera puerta, pero bueno, fue de mala suerte. Pero Nico volvió a marcar, volvió a estar bien el tiempo que estuvo en el campo. Afortunadamente no terminó todo el partido. Vamos a ver si termina estos dos partidos de manera correcta.
Cuando dices mala suerte, eso no es mala suerte. Mala suerte es que te pegue, pero él estiró el pie en una situación en la que yo creo que hay. No tienes que estirar el pie porque sabes que va para adentro. Es que no hay otra opción.
Bueno, pero
si te pega y desvía, eso para... sí que es mala suerte.
No es mala suerte, pero es
era para evitar. Pues para evitar.
¿El qué? ¿Meterlo tú? Pues que lo meta el otro. Si sabes que tú lo vas a meter.
Siendo defensa, al final tienes que evitar que lo meta el otro.
En la posición en la que tú estás y por dónde te va el balón, esa situación no la puedes cortar nunca. Nunca. Lo vas a meter tú.
Sí,
yo creo que se mosqueó él a sí mismo también, porque evidentemente hay
quiere
poca
cortar
opción.
Tanto, quiere cortar pero, todo pero, y cur, entonces, pues bueno.
Cortar, pero si era, no sé. Yo creo que esa decisión, mal que le pese, tiene que pasar por si acaso tú no veías lo que te venía detrás. Sabías que alguien puede haber, pero no sabías si el balón pasaba de largo, si el tío se pasaba de frenada, si tu compañero se anticipaba, no sé. Esa situación suya sabía que era para adentro. Es que ahí no cortas.
En esa jugada, Fran, tengo una duda. Con el gran partido que hizo Unai Simón, ¿debió salir a por ese balón?
Iba demasiado fuerte, yo creo.
Iba así tocado.
Igual más al de cabeza, al que le meten de cabeza puede salir.
Bueno, pues de Nico Williams, que lo hemos comentado antes, leyendo también un poco entre líneas, entre lo que se lee entre líneas y entre lo que se sabe, pues bueno, esas conversaciones abiertas que dijo Miquel González, que siempre se está hablando con todo el mundo, pero bueno, en este caso sí que se está tratando con Nico. Además, acaba de publicar hace un momento estos mensajes típicos de redes sociales de silencio y como un silencio y hace un ratito. O sea, como de lo que se habla o de él a lo suyo y tal. Bueno, pues bien, a ver qué es lo suyo. Por ahora, conversaciones abiertas buscando una mejora notable de contrato, de tiempo, de cláusula, de todo. Negociando con Nico. Vamos a ver si no tenemos verano largo y si puede seguir Nico Williams. Lo ha dejado también muy claro el presidente. O sea, ayer, entre lo que decía uno, lo que decía otro y lo que nos llega en torno a lo que puede estar haciendo Nico Williams, hay que ponerlo ahí, encima de la mesa. Es muy atractivo lo de la Champions, jugar con su hermano, que lo dijo en una de las respuestas en euskera. Y bueno, y que se está trabajando con él.
Yo te voy a decir una cosa.
Sí. Yo creo que más claro agua. Y en otra respuesta dijo lo de que hay que ofrecer algo deportivo, económico, acorde también a lo que es el futbolista y a lo que se espera. Claro.
Yo te voy a decir una cosa.
No sobre Nico, sino sobre todo.
Si se tiene que marchar,
que se marche ya y que deje 60 kilos en caja.
Pero no se va a marchar, si tiene contrato.
Ya, no, ya, claro. Pero si no renueva...
Que está bien, que se
luego se va a ir libre.
Así tenemos motivo de tertulia.
Se va a ir libre. Ah, bueno, eso sí.
No, yo creo que Nico, con las relaciones familiares, su representante, yo creo que libre no se iría nunca. No me pega. No, yo creo que renovaría para, nunca se iría libre. Si quisiera irse libre, se habría ido ya.
Tenía el contrato el año pasado.
Aguantar hasta 2027, es ahora mismo. Sí, ¿no?
Pero ya hizo.
Pero podría haber sido libre el Barça, lo que le echaban cara es que no se hubiera ido libre.
No,
y Nico ya dejó claro que se va a dejar dinero.
Un Íñigo Martínez quería que se marcase, sí.
Cada vez veo menos equipos posibles para Nico. Madrid y Barça ya no lo veo. No los veo a ninguno de los dos.
Pues en el Madrid yo creo que va a haber.
No lo va a haber porque
Vinicius no va a aguantar mucho.
Está por otra vía ahora. El Mastandú, este argentino, no sé qué. Yo creo que está por otra vía el Madrid. Tendría que pagar aquí una pasta Gansa, que son 60 kilos.
El Madrid además tiene un pacto de no agresión
y no les gusta
implícito con el Atlético.
Y con general, yo creo que no les gusta hacer cláusulas o pagar cláusulas sin consentimiento del club y el Atlético no le va a dar
la relación con el Real Madrid ahora mismo es espectacular.
Yo esos dos no los veo. París Saint Germain no le veo. El único sitio,
cosa que otros,
Liverpool,
en Inglaterra, pues son muy descarados.
En Inglaterra puede sacar muchos.
Pero bueno, a cualquiera no puedes ir. Yo no iría a un Aston Villa, iría a un Chelsea, no iría a un Manchester United, yo iría a un City, un Liverpool, un Arsenal, esos tres. En Alemania el Bayern de Múnich y adiós. No hay más.
Ojo que el United va a echar a mucha gente, se puede volver loco.
Pero aunque se vuelva
este
loco.
No, pero el año que viene vuelve a la Champions el United.
Por eso digo, pero este año, hablamos de este verano y de este año, yo no le veo.
Debería estar invirtiendo en otros jugadores el United. Y tampoco está para echar cohetes que han tenido que echar a empleados y todos ya.
Además en una situación complicada, un club que está en decadencia, este yo solo le veo dos o tres de la Premier, el Bayern de Múnich por ser Bayern de Múnich, y no veo ninguno más.
¿Francia?
Es que no veo nada, ninguno. PSG nada. PSG, buenos jugadores.
Pero es muy del gusto de Luis Enrique, ¿eh?
Por eso.
Por cierto, una última hora relacionada con la Liga. Ya tenemos fecha de horario. Bueno, fecha de horario no. Fecha de inicio de la Liga, de la próxima Liga, de la ilusionante temporada 2025-2026. Va a comenzar el fin de semana del 17 de agosto y va a finalizar el 24 de mayo en la primera categoría, en la primera división, y en la segunda el 31 de mayo en la temporada regular.
Pues como más tenagusi.
Eso es lo mismo fin de semana. Y contra el Barça o Madrid.
La segunda jornada, un partido en Astenagusi y pillas.
Fin de semana del 17 de agosto comenzará la Liga, la temporada 25-26. Así que apuntadlo, que ahí tenemos el fin de semana de inicio de la competición, el fin de semana de inicio de la Liga. Bueno, pues bien.
Los últimos años está empezando la Liga, el Atleti, el primer partido de Liga, ¿eh? El primero.
Sabíamos ya que iba a ser más o menos ahí. Este agosto tiene 5 fines de semana, con lo cual sí que es cierto que podía haber ido el penúltimo, pero no, va a ir el del medio. O sea, ni los dos primeros ni los dos últimos, el del medio. El tercer fin de semana de agosto, en este caso, el del 17 de agosto. Y anuncia la Federación que, como se viene haciendo ya los últimos años... Esto es muy gracioso. Es muy gracioso porque luego cuando ves las contradicciones, pues es gracioso. El calendario en primera división será asimétrico libre, lo que supone que no hay dos jornadas iguales. El objetivo principal del modelo asimétrico libre es cumplir con un mayor número de condicionantes de seguridad, competiciones europeas, clubes, obras, festividades, eventos y acontecimientos, maximizando así la asistencia a estadios y las audiencias audiovisuales. Vale.
Inteligencia artificial.
O sea, que lo del Barça entonces, que va a jugar las 5 primeras jornadas fuera de casa, por obras o cosas de estas, o...
A mí me gusta el sorteo puro, todo lo demás deja una nebulosa.
Bueno, nos viene a decir que había 99.999 posibilidades y
ya lo de que sea asimétrico. A mí me gustaba cuando jugabas siempre contra el que dejaba el Sevilla y sabías que el que jugaba, o con el que sea, seguías el tema de las tarjetas, seguías tal... Bueno,
a mí me parece más raro cuando luego realmente se dan cosas extrañas. Porque dices,
por eso.
Si has metido tantos condicionantes, si todo está, si vas a utilizar la IA, como nos ha dicho el presidente del Sestao, para configurar los grupos de Segunda Federación, pues no sé, realmente no hay ninguna posibilidad de que luego no haya contradicciones extrañísimas.
Como ha habido este
año y como hay todos los años con respecto al calendario.
Bueno, pero nosotros siempre eligen cuando se juegan los clásicos, entonces eso ya no de por sí, pues hombre.
¿Y quién elige, por ejemplo, que el último partido
fuera
Atleti Barça? ¿Quién elige eso?
Es un principio de sorteo. Eso no, o sea, ahí entra.
Hay muchas variables de que eso. Los clásicos tienen que ser en un momento, normalmente cuando son en octubre.
En octubre y en marzo.
Octubre y marzo. Tiene que ser en octubre y marzo porque todavía ni que sea en puentes, de, ¿no? Definitivo.
Son en puentes para que tenga pico de, sí, de audiencia.
Pues igual lo meten también.
Sí, sí, claro, lo meten en puentes.
Tú le empiezas a meter datitos a la. A la historia, y desde pues el puente.
Lo que está claro es que la Atleti va a jugar un montón de sábados, porque si juegas Champions te toca los sábados.
Sí, sí.
Y ya adelantamos también que la Real se va a comer lunes sin jugar Europa, igual.
Y viernes.
Juega.
Y viernes.
Un montón de partidos el lunes. Y nosotros no.
Están los periodos FIFA.
Sí, iba a mirar.
La primera semana de septiembre, del lunes. Bueno, el primer fin de semana de septiembre, del lunes 1 al martes 9. O sea, el primer fin de semana de septiembre no hay competición. Del lunes 6 al martes 14, esto quiere decir que, si es lunes 6, el de octubre, el primer fin de semana, o el segundo. Bueno, del lunes 6 al martes 14, entonces es el segundo fin de semana de octubre. Lunes 10 a martes 18, o sea que es el lunes 15, no hay, de noviembre. Y luego habrá también en marzo, del lunes 23 al martes 31, no habrá liga, no habrá competición, y del lunes 1 al martes 9 de junio. Junio, pues ahí ya terminó.
Es que no hay puentes este año, encima.
Ahí ya terminó, la liga. O sea que la fecha FIFA esa, pues bueno, no sé, será para...
Para preparar el Mundial.
Para el Mundial, ¿no?
Mundial, sí, claro.
Mundial.
Por eso.
O sea, ¿hay más parones que liga nuevamente? ¿O?
Cuatro parones.
Que esto ya se nos,
cuatro parones en competición, más uno, vale, más
septiembre,
uno,
octubre, como, noviembre y marzo.
Uno como ahora, el parón de ahora, el parón de ahora, para la Nations League, pues también para echar ahí algún amistoso o alguna historia. Luego les darán algún periodo de vacaciones, ¿no? El Mundial, bueno, no, el Mundial no, tendrá que seguir.
Eso va del tirón. Sí, sí, eso va del tirón.
Hombre, aquí hay un parón, una ventana que pone de lunes 1 de junio al martes 9 de junio, pero luego a mediados de junio es cuando suele empezar, sí, siempre el Mundial, Eurocopa.
Ya empieza el Mundial.
No tiene
pues la semana del 9 ya empieza el Mundial.
Y dentro de poco sabremos calendario de amistosos, supongo.
Hombre, ya vamos sabiendo.
Ya uno ya sabemos.
Ya sabemos.
O sea, que bueno. Oyente, 696-036-196.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Nada, simplemente para comentaros rápidamente mi impresión de lo de la rueda de prensa de ayer de Mikel y de John. Nada, espectacular. Por resumirlo en una palabra, espectacular me refiero a cómo el enfoque que tienen y desde el más plano empresarial, porque vienen de empresa, se nota, y luego de profesionalidad y de saber llevar las cosas y de cómo contestar. Y bueno, yo sobre todo me quiero referir, porque fue lo que más me gustó y más me he divertido y me sigo divirtiendo, con lo del tema del Barcelona.
Ay,
bueno, Barcelona, o vamos a llamarlo Barcelona o Negreiras. Negreiras Fútbol Club. Entonces, me refiero que me lo pasé pipa porque la sacudida, y el ponerle en su sitio a esa institución, y sobre todo, más que la institución, que no tienen culpa pues los jugadores o incluso el público, aunque bueno, hay mucho cenizo en ese sentido, en cuanto a sus aficionados, porque yo estoy todos los días en las redes sociales y es increíble
la cerrazón
que tienen. Entonces, bueno, resumiendo mucho, para no alargarme mucho, o sea, me lo pasé pipa y sobre todo lo que más me llama la atención es que ahora se vienen aquí el resto de clubes diciendo, ah, qué bien lo hizo el Atleti, ha puesto en su sitio. ¿A qué esperáis los otros 19 equipos?
Pues es una buena pregunta. Hemos escuchado antes sobre los pitos al Barcelona, a John Uriarte. Se ha encargado mucho de decir que respeta a la institución y a la afición. No en ningún momento ha hablado de la directiva. Tuvo la respuesta más larga, el momento más largo de la rueda de prensa, se lo dedicó a Masip y a las declaraciones al finalizar el partido. Los puntos sobre las IES, John Uriarte.
Se quejaba de que cuando el presidente del Barcelona llegó aquí al palco de San Mamés el día del partido, yo no fui a saludar. Y eso es cierto porque es algo que no suele ser normal. Generalmente en un partido te citas con la directiva rival con una hora y media, si va a haber un picoteo conjunto, o una hora antes del mismo. a este partido. Yo creo que Laporta llegó con unos 20 y pico, 30 minutos de antelación. Generalmente el presidente local tiene pues una especie de orden del día de tareas que tiene que ir haciendo, entre entrevistas, fotografías con todos los invitados al palco, patrocinadores y demás, y está muy ocupado. Es el directivo visitante el que generalmente no tiene nada que hacer, como mucho quizás la entrevista. Y es el visitante el que suele ir a donde el local a saludarle, sobre todo si llega tarde o llega con tan poca antelación.
Vamos, que llegó tarde, que le tenía que haber saludado, que normalmente se le saluda el que llega al otro, y básicamente pues la primera así a mano abierta. Pero no se quedó ahí John Uriarte, porque la explicación fue todavía más potente. Aparte de, ya hemos dicho antes, hablar de los pitos al Barcelona, porque dice que claro, la afición ha sentido hartazgo con las inscripciones vía CSD, con lo de Negreira, con lo de Nico, con lo de Íñigo Martínez, con ver que se hacen cosas que otros no hacen y que se permiten y no pasa nada, todo ese tipo de cosas. Masip, corre, que va otra.
Luego comentó que no felicité a Laporta por el triunfo de Liga. Eso es cierto, al descanso no le felicité por el triunfo de Liga del Barcelona. Lo que hice fue al final del partido darle la mano y darle la enhorabuena, que es una forma de felicitación, ante lo cual no obtuve ninguna respuesta. Hice lo mismo con el vicepresidente, le di la enhorabuena de forma educada. Creo que sí me dio las gracias. Tampoco yo recibí ninguna felicitación por la clasificación de la Champions. Ya la teníamos. Ni antes, ni durante, ni al acabar el partido. Y luego al día siguiente dijo que seguramente el pasillo de honor que se hizo al FC Barcelona por ganar la Liga se había decidido ahí abajo, en referencia a los jugadores y a, me imagino que al cuerpo técnico. Y que seguramente si lo hubiera tenido que decidir el presidente, no lo habría permitido. La verdad es que eso denota una ignorancia o falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas, bueno, u otra cosa. Lo cierto es que un pasillo no es algo que se improvise. Se decidió, se propuso por parte de nuestro equipo de protocolo, lógicamente con aprobación de todos los que formamos el Athletic, que apoyábamos el mismo. Nos parecía que era lo correcto para hacer. Se comentó desde nuestro equipo de protocolo y comunicación con el Barcelona, con la Liga, o sea, con 5 o 6 días de antelación, ya lo sabían y lo aceptaron. Pero sí que me quedo con algo que comentó, y es en el que decía que cada uno con sus actos refleja lo que es. Y en eso estoy totalmente de acuerdo.
Es que ese final es genial, me pareció sublime, me pareció espectacular. O sea, no me puse a leer porque no pegaba, pero vamos, era de levantarse y ponerte a aplaudir y decir, sí señor, eres muy bueno, John Uriarte, eres muy bueno. Sí. Ahí, esa oratoria final, también dijo esto y tal, y efectivamente, después de todo esto que he aclarado y que le deja a la altura del betún, efectivamente, estoy de acuerdo con él, cada uno lo que dice y lo que hace le refleja bastante, sí.
Como un buen corte de mangas en un palco, ¿no?
Eso es increíble, es increíble. Me llamó la atención de todas estas explicaciones al final, también que le dio la enhorabuena al final del partido, que tú la puedes tomar como te dé la gana, por la victoria 0-3, sí, por el partido, por lo que sea, por todo, y que no le dijo nada a Laporta. ¿Pero este hombre de qué va?
Tendría la boca llena.
O sea, que el vicepresidente sí le dijo gracias, el vicepresidente sí le dijo gracias, pero tú vas, le das la mano al presidente del club, que no te ha venido a visitar o a buscarte, a decir, hola, ¿qué tal? Que en vez de llegar una hora, hora y media antes a un pequeño ágape, te llega con 20 y pico minutos al partido, que no te busca, que como bien ha dicho el presidente, pues al final, coño, estás a lo que tienes que estar, a los patrocinadores, y el momento de la gente de fuera es una hora o hora y media antes, no 20 y pico minutos antes. Ese momento ya es para otros. Entonces, no va a buscarle, luego al final del partido, encima le dice, bueno, pues enhorabuena, y el pavo es que me lo estoy imaginando, se da la vuelta y no dice ni mu. El vicepresidente sí, que supongo que hasta cierto punto estaría avergonzado de lo que tiene de presidente, y el otro no dice nada.
¿Quién estaría avergonzado?
El vicepresidente del presidente de...
Es peor.
Pues peor,
nivel,
yo que sé,
no
sé.
Nivel.
Es que, bueno, hay varios vicepresidentes, no sé quién sería.
Sí, sí, la Porta está rodeado de sus amigos. Y se cargó a todas las personas que tenían cierta,
no sé quién, no sé quién
cierta valía y puso a sus amiguitos.
Al que saludo. Es que Masip es directivo, ¿no?
Hay que recordar, ¿no?, que el presidente, este y todos los anteriores, en el palco, media hora antes del comienzo del partido, se dedica a atender a los socios y patrocinadores y se saca las
sí, pero
fotos.
Eso la Porta no lo tiene que hacer aquí, quiero decir, la Porta en su palco era lo que tenía que hacer.
Se quejan de que no fue a perder el culo John Uriarte a buscar a la Porta, que había llegado menos de media hora antes del partido.
A mí me preocuparía que
encima tienen un huequito para ellos, para
mí me preocuparía,
si no quiere que le molesten los patrocinadores y socios, se van a un huequito después de haber hablado con
a mí me preocuparía que esas declaraciones las hubiera hecho la Porta como presidente del Barça. Ha hecho Masip.
¿Qué es el sentimiento? Si es el sentimiento de la directiva.
Si es que eso está protocolizado, lo que el Atleti no va a hacer es desatender a socios y patrocinadores por atender a un tío que ha llegado tarde.
Bueno, tío, no, que es el presidente del Barcelona, o el presidente del Madrid, o el presidente del Villarreal. Es un presidente, no es un tío cualquiera.
Más que no le lamen el culo a la Porta, no le lamen el culo y no van detrás de él.
Pues hay un protocolo. Aquí hay un protocolo.
Sí, sí, pero. Pero que al final la situación deportiva también y lo que el Atleti ha estado haciendo también por detrás, lógicamente, por luchando por sus intereses.
Claro, y por eso Laporta llega a la tarde, Porta, por pues eso no le devuelve un gracias cuando le felicita. Y como bien ha dicho, nadie felicitó.
Cuando les pasas la mano Champions por la espalda, muy bien. Pero cuando tú les das en todo el morro, pues eso, ya sabemos cómo son.
Por eso yo no estoy de acuerdo contigo, Fran.
¿En qué sentido?
Dices que es que era el presidente del Barcelona. Es el presidente de la Unión Celestial. Lo que tiene que hacer, el presidente del Barcelona es, joder, pues dar ejemplo y cumplir el protocolo. Y si te han citado o has citado a hora y media antes, pues ir hora y media antes. Lo que, por muy presidente del Barcelona, que viene una vez al año, lo que no va a hacer el presidente del Atleti es desatender a sus socios.
Esa te la compro. Si el presidente del Barcelona no viene en el periodo de tiempo que te han marcado, tú no tienes por qué ir a recibirle o no tienes que hacer nada. Si esa es la que te estoy diciendo, que oye, vale, que cada uno con sus actos hace lo que considere oportuno. Luego, las declaraciones que han hecho, la ha hecho Masip, no las ha hecho.
Sí, pero Masip es el asesor de la Porta.
Bueno, un asesor.
Y no, eso no es un calentón, es una cosa.
Pues bueno, pero que la haga la Porta.
Está preparada.
Que la haga la Porta.
Eso está preparada.
Es como si el asesor.
Está preparado
para que la comunicación de John Uriarte hace esas declaraciones allí en el local.
Pero es al volver. No es al terminar el partido.
No es un calentón.
No es un calentón.
Como al terminar
el partido. Es al llegar a Barcelona.
Sí, 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 claro. No, bueno, no. Las primeras declaraciones las hizo aquí, ¿no?
Era aquí.
Las primeras las hizo aquí, ¿eh?
Sí, bueno, pero sí, el chiringuito.
Sí, Junior, tal, el chiringuito. Las hizo aquí. Luego las gordas las hizo en Barcelona, pues a su una televisión de allí o a una radio de allí, pero lo hizo nada más acabar el partido aquí.
No.
Sí,
si se da tiempo a llegar al aeropuerto.
En el aeropuerto de Vitoria fue, creo.
A ver, que
con el chiringuito.
Pero eso es un calentón. Con un 3-0 y ganar la Liga no hay un calentón.
No es al salir de San Mamés. Que todavía no has hablado con el presidente ni con nadie. O sea, estos ya se han dirigido todos juntos.
Han viajado en el autobús
todos juntos. Se han ido todos juntos. Y sin ton ni son, dice. Por cierto, sí me quiero referir a una cosa.
La pregunta no iba por ahí, además. Claro, la pregunta era otra cosa.
No, bien todo tal, pero sí quiero apuntar un detalle. Pum, pum, pum. Y luego llega a Barcelona y todavía lo amplía.
Yo, más allá de Masip y de la Porta.
El compañero lo amplió, sí.
Más allá de la Porta y de Masip. Hay otra cosa que a mí me llama la atención.
Bueno, ya está, no vamos a hablar más de esto.
Que es la afición del Barcelona, o del Barça, o como se llame, que está, vamos, despellejando al Atleti, despellejando a la afición del Atleti por los pitos. Se cabrean por los pitos y no se preguntan la razón por la cual son los pitos.
Es que ellos que no... Mira, por aquí me dice un oyente en el 696-036196, que me pide un favor. Dice, cuando entres en tertulias no locales, por favor recuérdales que nuestras quejas, la del presidente incluidas, no son porque nos fichen jugadores o porque lo intenten. Nos quejamos porque la directiva del Barça juega con barajas de 5 ases y se lo permiten, lo que dicen en Galicia. Nos mean y encima quieren que digamos que llueve.
Y una cosa más, Alberto, que
yo también recuerdo que no es que te fichen un jugador. Si te fichan un jugador por la cláusula, nosotros lo hemos hecho y es así, es el fútbol. El problema es cuando no te lo fichan por la cláusula y están dos meses diciendo, tengo dinero, salió a la puerta a decir, sí, tenemos dinero para pagar la cláusula. ¿Qué tipo de presidente? Pues ¿cuándo has visto a un presidente decir que puede permitirse pagar la cláusula de otro jugador?
Es que pero sí, no dijo qué tipo de dinero tenía, si tenía dinero real, si tenía dinero en Monopoly o qué dinero tenía.
Y salió Tebas a corroborarlo encima, que es más grave todavía. Dijo. Sí, sí, el Barça tiene dinero para fichar a Nico Williams.
Pues os recuerdo que la UEFA...
Mencionando específicamente nombres de futbolistas, que eso también es que...
De hay futbolistas de otro equipo.
Más cosas.
¿Con quién habría inscrito? ¿Con quién habría inscrito? ¿A quién habrían dado de baja?
Que el Barça, dicen por aquí, bueno, que el Barça o Farsa, dice, quiera enseñar modelos al Athletic, tiene guasa o bemoles. Sobre la rueda de prensa de ayer, Uriarte González, correctos, muy bien con el tema Barça, los periodistas mal, dicen, repetían las mismas preguntas que había hecho un compañero minutos antes. Bueno, pues se hace lo que se puede, a ver si consigues respuestas, ¿no? Cuando no te dan respuestas hay que intentarlo por otro lado, aunque bueno, regatean bien, está bien. Sobre lo que hemos hablado antes, nos dice, reconoce los Santa Cruz, le tienes paquete a Julen desde hace tiempo.
¿Qué va?
El año que ganamos la Copa ya le criticaste sin motivo, aún recuerdo del gol de Lewandowski en Copa, por anchoa de Yuri, le diste al chaval por todos los lados. No creo.
Yo, dijiste que no estaba bien compenetrado con la defensa porque no jugaba a menudo.
Correcto.
Eso es.
Ese es sí, y sí. Eso creo
y era
que
cierto.
Y era eso, una eso creo que era una
evidencia. Dudó, creo, no salir.
Igual, si es un socio o alguien que está en el campo y lo ve, pues lo vemos diferente. Si lo ves por la tele, igual no se ve igual. En el campo, las cosas se ven quizás de otra manera y los partidos se ven de una manera en la que en ese caso... pues es diferente. O sea, para mí había una coordinación absolutamente diferente.
Que eso no solamente hablar de Julen, sino también de la defensa. Es un conjunto que claro. No estaba coordinado. Punto.
Eso es. Así es.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha? ¿Hay respuesta de Masip? ¿Cómo que hay respuesta de Masip? ¿En serio? ¿Hay respuesta de Masip? Me ha mandado alguien por aquí. Fijaros en el cobarde de Masip. Su respuesta a Junior Erte hoy, llamando a propósito el Bilbao. Están tocados y jodidos. Oh, ¿en qué, serio? ¿Hay respuesta
qué,
de...?
¿Qué pobreza de espíritu?
Ah, pues sí, sí, sí. Pero si, tiene en su Instagram personal. Espérate.
Lo está haciendo con bueno, famoso Masip. El tema del partido del día 24 en Bilbao. Explicar que llegamos cuando se necesitó. Normalmente cuando hay una comida, una merienda, la junta directiva que nos cita, nosotros vamos. En este caso no nos citaron para nada. Nosotros fuimos cuando nos tocaba.
Ahí está el problema, no se les invitó.
Llegamos media hora antes. Hubo un intercambio de miradas porque es verdad que el presidente del Bilbao estaba pidiendo haciendo fotos, etcétera. Es cierto que cuando nos pasa en casa, el presidente nuestro, a la que puede, rápidamente se va a saludar al presidente porque estás en casa, ¿no?
Va a hacer un corte de manga,
como en Arabia, etcétera, es lo normal, menos en nuestro caso. Bueno, no pasó, estuvimos 5 minutos en los pasillos, fuimos al final a nuestra sala. De la sala, prácticamente a la hora del partido, ya el presidente, el primero se encuentra es al alcalde de Bilbao, que lo felicita. El presidente le da la mano, le agradece. Acto seguido, el presidente de Bilbao le dice, nuestro presidente dice, hola, John, le dice hola, no intercambia ninguna palabra más, saludo a dos personas más. Hubo el pasillo, un pasillo que yo nunca he dicho que estuviera improvisado ni que el club no quisiera, yo no lo he dicho.
Ha dicho que si hubiese bueno, dependido del presidente.
Pareció una pitada muy fuera de lugar, muy hostil, con dos equipos que no se jugaban nada en ese aspecto.
Ya te lo han explicado.
Y, bueno, sí que quisimos nosotros, por un acto de deportividad, hacer el pasillo a Óscar de Marcos.
Porque solo faltaba.
Victoria, y bueno, ya está, el partido transcurrió. Pues por unos cauces, bueno, pues yo pienso que había un poco de demasiada tensión.
Esto
por
es un reaccionando jugamos, pero, a Enric Masip.
A partir de ahí ya bueno, se acabó el partido y ningún problema.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Que es verdad, me sorprende, ¿no? Que el presidente de Bilbao me tache a mí de ignorante hablando de lo que no sé de qué va esto.
Pues ha habido más el nombre de 40 años,
el mundo del deporte profesional,
eso es.
Y sé perfectamente de qué va esto, ¿no? De ganar, sé que cuando
se llama Athletic
hay que saber aceptarlo. Y bueno, y simplemente pues me sorprendió que no hubiera esa felicitación por parte del presidente por ganar una liga que nos hemos merecido y no quería alimentar más, pero
deportivamente
pero me sorprende mucho pues esas lecciones un poco de deportividad, ¿no? Pero al final no cuesta tanto cuando uno ha ganado, pues felicitarle y sobre todo si se lo ha merecido, que ese fue el caso. Así que sin más, nada, un fuerte abrazo a todos, pero eso es lo que pasó ese día.
Sí, 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 el Bilbao también, el Bilbao. Un tío que dice que sabe y controla, que sabe de fútbol, pero el Bilbao. Ay, 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 madre mía, madre mía.
Lo triste de todo esto es que los aficionados...
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Lo suyo era el waterpolo, ¿no? O el balonmano.
No, balonmano. No sé, era como fútbol, pero que, utilizando la mano.
Fíjate lo que me interesa. Fíjate lo que me interesa.
Lo triste es que...
En fin.
Es que los aficionados del Barça les creen y no se fijan en las otras cosas. No, no se fijan en las palancas, no se fijan, no se fijan en los, en los, en los negreiras, no se fijan en los árbitros.
A ver, mira, se cuestiona la ni más versión.
No os calentéis mucho, estáis mandando mensajes que luego voy a tener que filtrar porque igual luego son complicados.
Dejad una anécdota muy breve que dice cómo es la afición del Barça. El año pasado, no sé si acordáis, el Almería desciende a falta de 20 jornadas. Gaisca Garitano, fue fatal. Gaisca Garitano, un equipo desahuciado, fue al Camp Nou, se pusieron ganando y les empezaron a cantar todo el campo a segunda, bueno, en Montjuic, a segunda. Al Almería desahuciado, que estaban llorando los chavales. Eres la afición del Barça. Luego no nos venga a dar lecciones a los del Athletic cuando es lo peor que te puedes encontrar en la liga. Es una... Vamos. Muy de hermanos hasta que un día les ganas y...
Si está el campo lleno de japoneses, sí, y de turistas, esto, ¿qué me estás contando? Si venden sus o alquilan sus carnés para sacarle una pasta, ¿qué quieren ahora demostrarnos? ¿Que tiene un equipo que ha sido campeón de liga? Pues vale, pues ya está. Pues tiene un equipo...
Lo de Masigna de auto loco.
Es una locura. Esto es una locura.
Salir a decir tres veces el Bilbao.
Lo ha hecho como a la baba, lo ha hecho como a la baba, porque el otro día sí decía Atleti, no, ha hecho como a la baba, lo ha hecho como a seguir la línea de Simeone.
Me digo que no tengo ni idea y no sé qué, efectivamente, lo demuestras nombrando al equipo mal.
No, o sea, pues que eso ha sido...
No sabes al campo, que vas...
Ha sido con cierta ironía ahí para decir, pues mira, me meto como Simeone.
Habría que preguntar a Juan María Aburto cómo fue ese momento de felicitación, pero bueno. En fin, si con esto se os cae el pelo y tenéis algún problema por escuchar las declaraciones de Masip, siempre puedes...
Se me ha caído hace mucho ya.
Siempre puedes ir a Medical Hair, que tenemos apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair. Tienes importantes promociones con diagnóstico gratuito, sin ingresos por cirugía y todo con Medical Hair. Ya está en Bilbao, así que no te lo pienses, pásate por Lendakari Aguirre 6 y lo tienes, Tienes que pasarte por allí para preguntar, pues, por las diferentes opciones para que te puedan dar solución, tratamiento capilar.
Mires a mí, no me mires a mí, no, que me estás mirando.
Aquí, mira, por esta zona izquierda van bien.
Sí, van bien.
Yo subí Velilla.
Que se corte
bien
el pelo, un poco,
y
dilo.
Por la derecha, pues...
Va mal, dilo.
Necesitáis un poquito de Medical Hair en Lendakari Aguirre 6. ¿Vale? También...
¿De tu parte?
Sí, claro.
¿Cuánto tenemos? ¿30%? ¿Un 25%?
Tú llama y di que... Tú le dices, de Radio Marca Bilbao.
Bueno, tú también puedes empezar a llamar, ¿eh? No,
yo... Es prevención. Es que lo mío es prevención, ¿eh? Hay tratamientos de prevención o tratamientos de injerto. Lo mío, por ahora, puedo conformarme con prevención. Algunos tenéis que ir al injerto. Teléfono 946-51-25-41. 946-51-25-41.
Encima tienen modelos de patrocinio. O sea que, mira, nosotros nos ve para este patrocinio.
¡Hala! ¡Venga, que vamos!
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-25-41 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Buena Radio Marca Bilbao. Con el tema este de la polémica con el Palancas Fútbol Club... Decirle a la gente que la diferencia entre el Athletic Club y el Barcelona Palanca Fútbol Club o el Farsa es que aquí en San Mamés hay un partido europeo y jamás venderíamos las entradas al equipo contrario como hizo la gente del Barcelona con el Eintracht de Frankfurt. Aquello sí que fue una vergüenza. Por cierto, ¿qué pasó con lo del cochinillo? ¿Le van a meter mano algún día del tema ese del cochinillo? No te digo por lo de los balos. Venga, Agure.
El día de Negreira le meten mano.
Hola, buenas tardes. Te oigo comentar que sí, nadie discute a Unai Simón. Y me parece que no, ¿eh? Me parece que a Unai Simón el primero que le discute es el entrenador del Atleti.
Arratsaldeon denoi. Joder, no recuerdo cuál de los contertulios acaba de decir que como opción se le podría vender a Julen a la Real Sociedad, que además es vizcaíno y tal, y así pues ellos palían la potencial salida a la Premier de Remiro. Es que esto es lo que nos faltaba ya. O sea, nos levantaron a Remiro y ahora les arreglaríamos el problema vendiéndoles a un porterazo como Julen, pero ¿estamos locos o qué? Es que prefiero a que se quede en el banquillo 3 años, vamos.
100 millones por Unai Simón. Joder, es que entonces yo al que vendo es a Unai Simón y me quedo con Julen y con Padilla, que la portería va a estar súper bien defendida. Y joder, he hecho una caja de 100 millones. O sea, Unai Simón es buenísimo, es indiscutible, está en el top. Pero dudo de que algún equipo pague 100 millones por él, ¿eh? Realmente. Venga, un saludo a todos.
Una cosa es lo que se considere que vale y otra cosa es lo que pague alguien, claro.
El Guardia en Radio Marca, si nos dan entre 10 y 20 millones por Julen, un lacito bien bonito y para allá donde le quieran, porque con entre 10 y 20 millones te da para reforzar otras zonas que están peor que la portería. O sea, yo no tengo duda. ¿Estamos de acuerdo en que hay zonas del campo que están peor que la portería? Pues entonces es que no hay duda. Entre 10, con 10, 20 millones las mejoras. Yo no dudaría. Un lacito. Y le llevamos.
A ver, tertulia. Estáis aquí dándole vueltas a lo de a las declaraciones o lo que han dicho de el señor presidente del Farsa Fútbol Club. Ese personaje, porque no es más que un personaje que lo ha demostrado mil veces, como persona y de civismo tiene cero. Entonces lo que no hay que hacer es darle más bombo a lo que ese señor diga o haga. No hacer ni caso omiso, que no se merece ni el aire que respira prácticamente. Es mi opinión, porque ya más de una vez lo ha demostrado con sus gestos, sus ademanes y su manera de comportarse. No es de una persona para el cargo que tiene. O sea, no le hagáis ni caso. ni caso, que no merece la pena.
Os recuerdo, nos dicen por aquí, que ganamos dos ligas y una copa con Zubi de portero, siempre titular, y un tal Meléndez de calientabanquillos. Nos habla de otro de la contestación aquí de Uriarte, y efectivamente dice que ha dicho queriendo las cinco veces el Bilbao, no sé si ha sido cinco, pero bueno, sí que está. A que no pone nada de las famosas 72 horas en el calendario de lo de la liga. Pues no, claro que no, y aquí se las va a comer. ¿Quién se las va a comer? Mira, podemos hacer apuestas. Ahora que todos, y que va a haber tantos equipos, que va a haber cinco equipos en Champions, haced apuestas de a ver quién va a tener los partidos más inconvenientes con respecto al horario. Yo apuesto por tres colores. Uno es blanco, el otro es rojo y el otro amarillo. Y excluimos el azul. Así que ya nos queda muy claro quiénes pueden ser los dos equipos que se lo puedan comer más. Bueno, y que dice que están volviendo aquí a la carga con Nico Williams desde Barcelona. Algunos que quieren estar en Twitter y en Instagram más que en otros sitios. Bueno, madre mía, seguimos sin valorar lo hecho este año. Nota 9,25 nos dice por aquí. Si hubiésemos seguido en Copa, seguramente en Europa League no hubiéramos llegado a semifinales. Así que, bueno, pues ahí está. Eso es lo que nos dicen por aquí con respecto a la nota. Este Masip que se vaya de poteo con su amigo Urdangarín. Dios los cría y ellos se juntan. Será colega, ¿quién puede ser?
¿Fueron juntos?
En mi casa solo hay dos tipos de bufandas. Las del Athletic y una que pone anticulé. Bueno, pues no os metáis con Masip. Con estas últimas declaraciones ha demostrado que las anteriores son por pura ignorancia. Por tanto, él es un... pues entiendo que ignorante, ¿no? Y mira, si le trataron tan mal el año que viene, que se quede en su casa y no venga a merendar, como ha dicho. Otro que nos dice que hay más tontos que ventanas. Eso siempre se ha dicho. Eso es así, eso es cierto, ¿eh? O sea, ¿cómo nos planteamos vender a Unai? Se ha declarado el amor al club. No, bueno, eso no es, le decía, con respecto al oyente de los 100 millones, pero bueno, eso es claro, si alguien paga 100 millones, nadie va a pagar 100 millones ahora mismo, ni por Unai Simón, ni por nadie en este mundo del fútbol. Que la época de pagar 100 kilos por la gente, yo creo que ya ha pasado. Así que poca cosa más se puede decir. Bueno, pues oye, nos hemos hasta divertido hoy en la tertulia, ¿eh?
Hombre, eso siempre.
Claro, eso sí. Siempre. Sí. Siempre es bonito, siempre es entretenido. Eso sí, hoy nos ha quedado un poquito... si hay algún culé que alguna vez nos escucha...
La semana pasada también.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, oye, es lo que hay, ¿no?
Es tema de actualidad.
Son las declaraciones de unos y, claro, y de otros, o sea que vamos a ver. De cara a la pretemporada... seguiremos hablando, claro que sí. Gracias a todos, Josu Hernando, José Antonio Velilla, Fran Rodríguez.
Venga.
Y Jonander Bustamante.
Agur, es caricasco.
Agur. Nosotros nos vamos, lo vamos dejando aquí, en este directo Marca Bilbao de Radio Marca, que como cada día, y en época de fútbol intenso, y ahora con menos intenso, pero fijaros si hay cosas siempre, ¿eh? Si no es una cosa, es otra. Pero aquí estamos un ratito y la verdad es que no nos cansamos de hablar del Athletic. En directo Marca Bilbao, en Radio Marca, desde la 1 y hasta las 3. Hoy es viernes, pasad buen fin de semana. Si tenéis plan a disfrutarlo, parece que por lo menos hoy el día va a ser para darse una vueltita por la tarde, para disfrutar y para estar a gusto. Así que nosotros volvemos el lunes.
No te pierdas
ya
nada.
En modo casi Radio de ir cerrando, ¿eh? O sea, de ir poco a poco cerrando la temporada. Venga. Ahí estamos, sí, sí, que viene ya el programa siguiente. Venga, cuídate, Runner, ahora en Radio Marca. Agur.
Son las 3 de la tarde, son las 2 en Canarias y esto es Directo Marca Especial, primera semifinal de Roland Garros, la que está enfrentando a Carlos Alcaraz frente a Lorenzo Musetti. Y de momento, se puede decir, igualdad absoluta, JL.
Sí, porque ha ganado finalmente su servicio a Alcaraz, lo dejábamos 15-30 para Musetti, pero finalmente Carlitos consiguió doblegarle esa intentona.
Puso de 2-2 y ahora sacando
Musetti,
Musetti
con nada 15 para Alcaraz, sube a la red. ¡Ay, la volea! Que era... bueno, parecía sencilla, por lo menos. La deja en la red Alcaraz, era buena oportunidad para el nada 30 y es 15 iguales.
Ha amortiguado demasiado esa volea y lo tenía bastante lejos ahí a Musetti. Podía haber tenido más confianza en esa volea.
Si alguno se quiere incorporar a la transmisión de este partido, Nacho Calvo en los comentarios junto con Lara @Arrena. Un lujazo para Radio Marca contar con ellos y con la narración de JL Escarabajano y con la Feliz Chatrier, que poco a poco va teniendo más colorido, más ambiente, ¿no? En las gradas.
Sí, claro, es que es la hora de comer para muchos. Imagino que algún rezagado se ha perdido el comienzo del partido y como obviamente pues no se puede entrar hasta los juegos impares, pues poco a poco va entrando más gente y va a haber un gran ambiente durante todo el partido. Vaya resto en pista de Alcaraz, pero qué bien ha obligado Musetti al tenista murciano a venirse hacia atrás con un globo muy bueno defensivo. Otra vez los dos tirando en línea de fondo, la derecha cruzada muy fuerte de Carlitos, provocando el fallo de Musetti. Es 15-30 para Alcaraz.
Al final Alcaraz ha tenido sus opciones de break y lo que le está pasando ahora es que no acaba de estar fino en algunos golpes del todo. Vemos que también está cometiendo algunos fallos, pero bueno, Carlos a veces le suele pasar y en cuanto se enchufa es cuando marca realmente la diferencia.
Sí, pero cuando le pone ahí, como él dice, el 100%, sus golpes son demoledores.
Puede ser bola de break de nuevo de Carlitos. Doble bola de break si gana este punto. Buen resto con la derecha. Uy, qué buena derecha paralela de Musetti, que sube a la red. Volea. Llega Alcaraz todavía, pero no la puede meter. Madre mía, si es que parece una moto, decía de la Vespa. Este es un 500 centímetros cúbicos. Es tremendo.
Está apretando Musetti, ¿eh?
30 iguales.
Bueno. Es que sabe que no le queda otra. Como no aprietas con un jugadorazo como lo de Alcaraz, te va a apretar él. Y ya te digo yo que la alternativa no te gusta.
Sueñan los italianos con un nuevo campeón aquí en Roland Garros, porque hace muchos años que ganó uno, que también era, le llamaban Il Velo, que era Panatta, Adriano Panatta.
¿Sabes con lo que sueñan? Con una final italiana, que podría ser, que ojalá no, pero podría ser una final italiana entre Sinner y Musetti, ¿eh?
Il Velo Panatta lo llamaban.
Ventaja ahora para Musetti, 40-30. Se le fue el revés largo a Carlitos.
Porque siempre los velos son italianos.
Eso
no
sé, lo digo yo.
Canavaro, ¿no? Decían el velo también, al futbolista ex de Madrid, a Cipollini, al velocista, al ciclista.
Había un jugador de baloncesto, Medellín, que lo llamaban el Monumento Nacional. ¿Te acuerdas de Dino?
Sí,
Medellín.
Un crack.
De Lignis.
Se viene a la red Carlitos para evitar el juego de Musetti, el smash buenísimo de Carlos. No suele fallar uno de esos golpes. 40 iguales de nuevo, metiendo presión al resto el murciano.
Nosotros somos menos de poner apodos a nuestros, ¿no? A nuestros grandes deportistas, ¿no? Yo el otro día le puse un apodo a Carlos, respetando a Rafa, lógicamente, y yo le llamé el príncipe de la tierra batida.
El príncipe de la tierra batida. Pues
no le puedes llamar el rey porque ese título...
Ese mérito ese ya, pero sigue todavía...
Ese título no se le puede quitar a Rafa.
A Rafa, desde luego, bueno, con esos 14 Roland Garros que vemos ahí en esa placa, a un lateral de la red de esta Felicia Trieste.
Qué bien ha pegado ahora Musetti, que se anima a sí mismo. La derecha fue buenísima, paralela al winner del italiano. Ventaja de nuevo para Lorenzo Musetti, bola de 3-2.
¿Por qué jugamos, Lara, los españoles mejor en tierra batida que en otra superficie?
Bueno, es que yo creo que también es un poco donde solemos empezar a jugar. Es verdad que hay también muchas pistas rápidas, pero hay muchos clubes de tenis
que tienen... Hay más instalaciones, ¿verdad? Sí, de tierra.
Sí, yo diría que sí. A lo mejor en sitios después como Valencia, Madrid, Barcelona, que son un poquito más grandes, también te puedes encontrar muchas pistas rápidas. Pero mayoritariamente yo creo que en España hay mucha pista de tierra batida. Entonces nacemos ahí.
Juego de Musetti. Finalmente se lo llevó de nuevo el italiano. Sí. Bueno, pues no hay breaks, no hay roturas todavía en el partido. 5 juegos... 3-2, domina Musetti.
Carlos dice que su superficie favorita es la rápida, ¿no? Pero que él ha nacido, en efecto, como dice Lara, como casi todos los jugadores españoles, en tierra batida, en polvo de ladrillo, como dicen los argentinos.
Y mira que Carlos tiene una manera de jugar que se puede adaptar a cualquier superficie de una manera extraordinaria. Entonces, lo metes en yerma, que probablemente no ha jugado nunca, entiéndeme, antes de jugar Wimbledon y todo esto, y al final te lo gana igualmente, porque tiene un juego que se adapta a todas las superficies. Bueno, un juego y una mentalidad.
Debe ser porque la ilusión de todos los jugadores y jugadoras, ¿por qué, Lara, es ganar Wimbledon? No puedes tener la ilusión de ganar el Open de Australia, Roland Garros, el Open de los Estados Unidos. Todos quieren ganar el mismo torneo, Wimbledon.
Es que no sé cómo explicártelo, pero una vez que llegas ahí, hay algo diferente. O sea, tú plantas el primer pie allí y te parece todo impresionante. Están los jardineros cuidando absolutamente todos los detalles. Me acuerdo la primera vez que jugué la previa, que ni siquiera se juega en el club oficial, sino que te tienes que ir a otro sitio que se llama Roehampton, que es como una explanada muy grande y ponen ahí un montón de pistas. Que, a ver, entiéndeme, es la previa de Wimbledon, pero entre comillas queda un poquito más cutre, porque una vez que tú llegas al club principal y estás jugando el cuadro final, eso es increíble, o sea, es otro nivel. Pero tú llegas ahí, yo me acuerdo que pisé la pista y pensaba, es que es hierba de verdad, como diciendo, ¿no? Como si me hubieran engañado antes, ¿no? Pero todo lo que se respira allí, la gente como vive el tenis, es otro nivel.
Está, lo decía Lara, está algo fallón, Carlitos, ¿eh? Otra pelota
al pasillo
desde el centro de la pista con un revés cruzado, tenía toda la pista para él y lo manda fuera.
Sí, sí.
Bueno.
No está al mismo nivel que el otro día contra Tommy Paul.
Por ahora no, pero bueno, esto acaba de empezar. Es verdad que no se puede despistar porque te despistas ante Zunjur y puedes perder un set, pero en principio poco más. Te despistas con Musetti y lo mismo se te va el partido. Así que hay que poner todos los sentidos en este partido de semifinales de Roland Garros, contándolo en Radio Marca. Los dos jugando en línea de fondo. Se equivoca ahora Musetti, que creo que golpeó algo mal. Algo desnivelado, algo descolocado. El punto es de Alcaraz, 15 iguales.
Es verdad que yo pienso que lo positivo de Alcaraz es que los fallos que está cometiendo son porque los está yendo a buscar él, me refiero. No es que Musetti lo esté controlando, correcto. Entonces es una cuestión de, bueno, de precisión, de a lo mejor jugar con un poquito de margen, pero yo creo que, bueno, ahí tiene al final el margen de mejora. No está mostrando a lo mejor su mejor tenis hasta ahora, pero sí que es verdad que está dependiendo de él y ya ha tenido varias bolas de break, con lo que yo pienso que en algún momento llegará.
Intentó la dejada ahora Musetti, pero le vas a hablar tú de dejadas a Alcaraz, no le salió. 30-15, Carlitos.
Pero es que es muy difícil de igualar los porcentajes de saque que hizo el otro día contra Tommy Paul. O sea, un 89 de primeros, de esos primeros ganó el 88%,
bueno, y de segundo, el bacheo en hora y media,
y
¿no?
De segundo el 83%. O sea, ganar el 83% de segundo es increíble.
No, son unas estadísticas muy altas, y contra un jugador como Tommy Paul, que vale que